Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 29 de noviembre del año 2024. Esta noche es la noche de San Andrés, aunque estará tapada, colapsada, bloqueada, mimetizada con nada, porque hoy es Black Friday y es mucho más importante aquí en nuestra comunidad autónoma y más repercusión tiene el Black Friday que la noche de San Andrés. Bueno, hoy cumplimos un mes de que se produjera la dana catastrófica, la mayor catástrofe del siglo XXI sin lugar a duda, y algunos apuntan que más de la mayor catástrofe de la historia de este país, que afectó a una gran cantidad de provincias, en concreto Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete, Málaga, Almería, Granada y Huelva. 229 muertos en total, de los cuales 222 fueron o se produjeron en la provincia de Valencia. Hasta hoy hemos tenido muchas promesas de ayuda, muchas promesas de que van a ir todos a ponerse de acuerdo para solucionar los problemas a los damnificados. Y ayer ya se aprobó el tercer paquete de ayuda a los damnificados, pero a fecha de hoy, un mes después de la tragedia, pocas han llegado. Ayer en Paiporta, como hace unos días en Aldaya, volvimos a ver y a escuchar la realidad de lo que está pasando 30 días después de la dana. Reflejada en la desesperación de los vecinos que en los plenos municipales demuestran la indignación que ellos tienen ante la falta de respuesta eficaz de las autoridades. Aún quedan garajes inundados con metros de agua y de lodo, alcantarillado colapsado. Siguen demandando medios aún para acabar con esos problemas de acumulación de lodo. Después de que todo el voluntariado y todas las ayudas de otras comunidades autónomas haya sido retirada, porque todavía no se ha acabado de desescombrar, no se ha acabado de retirar todos los vehículos de las calles, a pesar de que ya se llevan acumuladas más de 200.000 toneladas de escombros en los vertederos y más de 120.000 vehículos en las campas improvisadas, porque los desguaces están sobrecargados y sobresaturados. Millones de metros cúbicos evacuados de las calles de los pueblos afectados. Y aún no se ha acabado. No se ha acabado esa primera tarea de despejar las vías públicas, las calles. Los vecinos se quejan de que todavía hay muchísimos servicios básicos que restablecer, entre ellos los colegios. Hay muchísimos niños desplazados a otros centros docentes e incluso algunos sin escolarizar aún tras un mes del desastre. Vías y puentes aún siguen sin resolverse. Ayer se inauguraba uno en Picaña, el que se llevó la corriente y fue grabado por las redes sociales y se hizo viral rápidamente, a las pocas horas de empezar la tragedia. Ayer se inauguró un puente provisional hecho por el ejército. Pueblos enteros sin ningún tipo de comercio, a excepción de farmacias que se abrieron a los 10 días de la dana. Hay pueblos enteros que no tienen ni un solo establecimiento abierto ni expectativas de que se vayan a abrir. Queda mucho por hacer para volver a una normalidad y se acercan unas fechas especiales porque la Navidad está a la vuelta de la esquina. Pero ya el foco se va trasladando. De momento los políticos están ya metidos en su vorágine política y los únicos guiños que hacen hacia la Comunidad Valenciana son los minutos de silencio por las víctimas, los postureos máximos que siguen estando y los anuncios de que les van a mandar ayudas que no llegan. El presidente del gobierno decía que en menos de 10 días iban a tener las ayudas directas, de las cuales no se han entregado ni el 5%. El presidente del gobierno de España decía que esas ayudas iban a estar habilitadas en 30 días. Hoy se cumplen 30 días y ni el 5%. La comunidad autónoma decía que iba a atender las necesidades básicas en la primera semana. Todavía no llega al 5% de las ayudas anunciadas. Y no se ponen ni amarillos, ni colorados, ni verdes. Pero viendo los plenos municipales de Paiporta y Aldaya nos podemos imaginar la situación que muchísimos vecinos están sufriendo en estas fechas prenavideñas. Más de 200.000 afectados por la dana. Algunos sin vivienda, o dañadas o demolidas. 48.000 afectadas. La tragedia es mayúscula y parece que no estamos tomando conciencia como ciudadanía, porque ya estamos pensando en otras cosas. Así que no nos olvidemos que Valencia sigue teniendo muchas necesidades, que el Estado español, las distintas administraciones, no están siendo eficaces. No dudo que tengan intención de ayudar, pero también tienen intención de sacar rédito político, y en eso no han parado desde el minuto uno. Se van conociendo testimonios de afectados que realmente ponen los pelos de punta. Y esto es un país llamado España, en el siglo XXI y con más de 40 años de democracia. Bueno, hoy comienza el Congreso Federal del PSOE, por tanto esperado, pero realmente va a servir para bien poco. Bien poco con el objetivo de que el PSOE se reorganice, porque se va a reorganizar, pero en torno a la figura del líder máximo, de Pedro Sánchez, que tiene prácticamente todo controlado, por lo menos dentro del PSOE, le queda poco que controlar. Se va a producir ese congreso en la ciudad de Sevilla, a la vez que declara en la ciudad de Madrid, en el Tribunal Supremo, Juan Lobato, que no va a ir al congreso, claramente. Ha demorado, ha hecho un kitkat, una pausa para... Yo entiendo que va a haber guerra en el PSOE después de este congreso. Se enfrentan al congreso con 15 referentes, de acuerdo a la portada de la ABC, referentes del Partido Socialista bajo sospecha. Podemos estar más o menos de acuerdo que las fotografías que salen en la portada de la ABC sean referentes del PSOE. Algunos sí, otros no. Por mí se olvidan Teresa Rivera, que no está entre esos 15. Pero algunos sí, otros no. Porque Koldo, ya referente del PSOE, no creo que sea. Pero lo que sí está claro es que tiene 5 grandes frentes abiertos, todos rodeando a la figura del presidente del gobierno y todos encauzados judicialmente con imputaciones o investigaciones o personas investigadas que están muy cercanas al entorno del presidente del gobierno. El primer frente, quizás el que a mí me llame más la atención y el más que me preocupe, es el de García Ortiz, el fiscal general del Estado, que se cierra sobre la figura de García Ortiz y también sobre Moncloa. También tiene el frente del hermano del presidente, que aunque la UCO no ha podido acreditar de dónde sale ese enriquecimiento ilícito, que no detecta ese 1.400.000 que se denunciaba en la querella de Manos Limpias, pero está investigado por fraude en el contrato público. La manera de contratarlo, pues, parece que no fue la más adecuada, y habrá que ver. Aunque el PSOE defiende diciendo que están haciéndole una investigación prospectiva, que en este país está prohibido. Si oyen hablar al abogado, pues pobre víctima, el hermano de Sánchez. Si no hubiera sido hermano de Sánchez, lo que ha pasado con el amigo Azagra no hubiese sido investigado, según algunos amigos del presidente y de su hermano. También tiene el frente de Begoña Gómez, que nos guste más o nos guste menos, algo ha pasado ahí raro, y desde luego se va también cerrando el círculo en torno a la Moncloa. Está el tema de los hidrocarburos, que parece que hace ruido, pero eso es grave, pero grave. Quizás de lo que tengamos por aquí, de lo más grave. También queda por aclarar definitivamente la trama Koldo-Ávalo, con todas las ramificaciones en todos los contratos en la época de la pandemia, mientras que los españoles estábamos confinados. Y de estos últimos casos, todos tienen un nexo corruptivo en el centro, que se llama Víctor de Aldama, que al parecer tiene alguna cosa que contar más y alguna prueba o algunas debajo de la manga. Y además Aldama también está vinculado a otros dos temas, que no están en estos 5 que les acabo de nombrar, pero que también están conectados a través de Víctor de Aldama. Uno es el caso de Elsie, que no podemos olvidarnos porque ahí hay también mucha matraca, y el rescate de Europa, que aunque Víctor Aldama dijo que no fue tan rápido como debería haber sido, algo también tiene de conexión, aunque de momento no se ha visto ninguna irregularidad. Ya se han empezado a oír voces autorizadas apoyando a Lobato. Ayer hablábamos de Tudanca, hoy podemos hablar de Paje, que hace una reflexión que a mí me parece importante, no solamente para el Partido Socialista Obrero Español, sino para todas las formaciones políticas. Porque llevamos muchos años en este país haciendo lo que denunciaba ayer el señor Paje. Se está quemando mucho capital político en este país. Son palabras del secretario general de Castilla-La Mancha del PSOE y presidente de la comunidad autónoma y líder socialista autorizado, porque por lo menos gana con mayoría absoluta. Repito la frase porque es demoledora. Se está quemando mucho capital político. Y lo peor es que se está expulsando, aparte de quemarlo, se está expulsando y se está alejando el capital humano a la política española. Porque a ver quién tiene valor ahora, en los tiempos que corren, con una vida resuelta, con una capacidad demostrada de gestión, de acercarse a la vida pública. que acercarse a un cargo político. ¿Quién se atreve? Solo hay que mirar para atrás al pasado y ver el nivel de los políticos que elegíamos o que se presentaban a las elecciones allá por los años 80, por los 90, incluso por los 2000, y los que se están presentando ahora. Y no solamente eso, sino quién prospera en un partido político. ¿Son los mejores los que llegan arriba o los más sumisos, los más dóciles, los más fáciles de manejar, los más trepas, los más mediocres? Yo no digo que eso sea así, pero le pido que lo reflexionen y miren en su entorno a quién conocen que esté en política y la valía, y quiénes prosperan y quiénes se atascan y quiénes salen, porque eso clarifica mucho la situación y lo que estamos apoyando desde la democracia consolidada de este país cuando depositamos nuestros votos. ¿Qué valoramos en un político? ¿Qué valoramos en un partido político? ¿Por qué votamos a uno y no a otros? A lo mejor es que no tenemos alternativa porque todos coinciden en los mismos errores. Y este es uno de ellos. Quemamos capital político, expulsamos capital político de la vida pública y alejamos a los buenos, a los mejores, de que se interesen por el bien común. Que viva la República Independiente de mi casa, que decía una campaña publicitaria de una reconocida marca. Susana Díaz, que estaba escondidita, ya ha hecho alguna declaración, pero muy suave, muy light, muy light, muy light. Está enseñando la patita. González no va a ir al Congreso, Zapatero, por supuesto, sí. Y se huele que se está preparando de alguna manera dentro del Partido Socialista Obrero Español el post-sanchismo. Porque recordemos que nadie es eterno y que sea en un año, sea en tres, sea en 33, habrá un post-sanchismo. De momento tenemos que soportar el sanchismo actual, que ayer nos daba muestras de su capacidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario, donde se habían aprobado el tercer paquete de ayuda. La ministra portavoz, que para eso sabe un montón, doña Pilar Alegría, demostraba que el conocimiento histórico de España no se le remonta al año 30 o al año 20 o al año 10, se ha olvidado de los años 70 y de los años 80, puesto que dijo textualmente que el primer presidente de la democracia, Felipe González, muérete, Wendolín. Se comió unos pocos años de transición. Adolfo Suárez, para señora portavoz, no ha sido presidente del gobierno de España democrático. Y Leopoldo Calvo Sotelo tampoco. Fue bebé, pero estuvo un añito y medio, dos años, creo. Desde la dimisión de Adolfo Suárez hasta que ganara las elecciones el Partido Socialista. Bueno, pues esa es la portavoz que tiene el gobierno de España. Después rectificó, claro, porque le diría, muchacha, ¿dónde vas? Que te has comido dos. Eso es lo que hay, eso es lo que hemos elegido. Bueno, pues además de esta barbaridad histórica, reciente, contemporánea, muy cercana, la señora Pilar Alegría considera normal, también tiene WhatsApp, que una asesora de Moncloa, que habitualmente todas las mujeres de los presidentes tienen una asesoría, una asesora pagada por los impuestos públicos, precisamente para llevarle la agenda que acompaña al presidente del gobierno cuando tiene que ir su esposa o su pareja, pues la ministra portavoz considera normal que esa asesora de la Moncloa participe en la actividad empresarial privada de la señora Begoña Gómez. Es la primera vez que ha pasado esto. Y no solamente con la mujer de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero, de Mariano Rajoy, también de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo. Jamás nunca ningún empleado público ha servido de asistente para sus negocios personales. Ha servido de asistente para gestionar la agenda pública, que lleva aparejada el hecho de ser mujer del presidente del gobierno. Normal que asista a sus negocios, que llame a las empresas a decirles si han hecho los ingresos, si van a renovar las subvenciones a la cátedra de la señora Gómez. ¿Eso es institucional? O tienen muy distorsionada la visión de lo que es institucional y lo que es público, o no tienen vergüenza. Una de las dos, no hay otra. Y a todo esto hay que sumar una entrevista que concedía doña Carmen Pano a la revista The Objective, donde se acuerdan que decían que alguien había dicho sin aparecer, sin decir el nombre, diciendo que había llegado 90.000 euros a la sede de Ferraz, que no se podía poner una denuncia ni hacer una acusación de financiación ilegal del partido político sin que apareciera el denunciante. Pues apareció. Apareció ante las cámaras y los micrófonos de The Objective. Y hay una entrevista que no tiene desperdicio, donde, además de decir que tiene las pruebas, hace una descripción absoluta de cómo hizo las dos entregas de 45.000 y 45.000 en bolsas de papel en la sede de Ferrey, según Carmen Pano, pues la estaban esperando. Iba de parte de Víctor Aldama y en Ferraz lo conocían. Ahora resulta que no lo conocen ni Dios, pero por visto la secretaria y los ascensoristas sí los conocían. Y esperaban la llegada de esta señora. Todo esto habrá que demostrarlo en sede judicial y ella lo afirma, que tiene las pruebas y que las pondrá en sede judicial. Y perdónenme, pero yo me la creo. No a lo mejor el 100% de las cosas que he dicho, pero el eje principal del argumento yo me lo creo, no sé ustedes. Y esto va en torno al caso hidrocarburos, que poco se habla de esto. Ayer en la Comisión de Investigación del Senado se nombró a Claudio Riva, un empresario que, según algunas fuentes, algunas informaciones publicadas ya, intentó reunirse aquí en Canarias con el entonces presidente del gobierno de Canarias, aunque él lo negó ayer taxativamente, para montar un tingladillo de importación y exportación de petróleos y derivados. No sé incluso si querían poner una empresa petroquímica aquí en Canarias después de haber cerrado la refinería. Pero bueno, todo esto se verá. Hay que darle tiempo al tiempo. Pero lo que se va conociendo es escalofriante. Es escalofriante porque se va cerrando todos los círculos y la justicia lentamente irá viendo la realidad de todos estos casos. A lo mejor no hay responsabilidades judiciales en las actuaciones de nuestros dirigentes políticos. A lo mejor se libran de ir a la cárcel porque no han cometido delitos que sean imputables o demostrables, porque esta justicia española, créanme, es garantista. Y el que tiene una condena casi al 95-100%, pero con un porcentaje muy elevado, culpa tiene. Es más sencillo que se libre un culpable que salga condenado un inocente, que también puede pasar, ¿eh? No te digo que no, porque además Susana Díaz lo dije ayer. En la justicia española se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Se puede entrar como testigo, como va a entrar Juan Lobato, y se puede salir como imputado, y además con su declaración haberse metido dentro de la investigación a tres o cuatro más. Veremos a ver lo que pasa hoy con la declaración de Juan Lobato y qué es lo que cuenta. Puede callarse, pero no puede mentir, porque va como testigo, va sin abogado y en calidad de testigo. Y algunas cositas más que les quería contar, porque ayer había una noticia que me llamaba mucho la atención. Australia ya ha prohibido, después de un debate intenso interno, el uso de las redes sociales a menores de 16 años. Y hace responsable a los titulares, a los dueños, a los responsables de las redes sociales de evitar que menores de 16 años tengan perfiles ni cuentas en sus redes. ¿Qué les parece? Australia no ha tardado mucho. Ha tardado muchísimo. Pero es que en el resto del mundo todavía estamos en el debate. Pues ya saben, primer país del mundo que prohíbe a los menores de edad, menores de 16 años, el uso de las redes sociales. Y aquí en Canarias tenemos muchísimas cosas que contar, pero vamos a empezar por la comparecencia de ayer de Ángel Víctor Torres, que la verdad, si hay algo preocupante en este país, no es quien nos gobierna. Me preocupa más la oposición. En la página web del Congreso de los Diputados está la intervención completa de Ángel Víctor Torres y de los interrogantes. Perdón, de los interrogadores. Interrogante es quién los ha elegido. Yo. Porque qué nivel, chiquito nivel. Desde luego, un interrogatorio parecido al que se sometieron ayer a Ángel Víctor Torres en un juzgado no tendríamos los mismos resultados, no te le quema la menor duda. Pero desde luego, el nivel de los diputados del Partido Popular que eligieron para interrogar al expresidente del gobierno de Canarias y ministro de Administraciones Públicas, no tenían a nadie mejor. Entre los 130 y tantos diputados. ¿Nadie? Porque qué nivel, chicos. Bueno, Ángel Víctor Torres, por supuesto, lo negó todo. Ya veremos si le sacan alguna foto del 18, del 17 o del 21 o 22. Lo negó todo, que conocía a uno, que conocía a otro. Él parece ser que ha estado transparente en estos últimos años. También Óscar Puente, por la tarde, pues prácticamente lo mismo. Por supuesto, no conocía a ninguno a Víctor de Aldama y que le exigen que le pongan pruebas, ¿no? Esperen porque tendrán esas pruebas. Igual, hoy aparecen en la prensa escrita algo que me parece interesante. En el diario de aviso, fíjense ustedes, la portada la dedican a una familia sureña que acoge a dos jóvenes migrantes, Yubi Abdoulay, de Senegal y Gambia, en el Instituto de La Guancha, ¿no? Que estudiaban en el Instituto de La Guancha, pues se van ahora a Arona. Y también en el periódico El Día nos hablan de que la festividad de San Andrés con vino nuevo y tablas y cacharros se celebrará esta noche. ¿Cuántos adolescentes tendrán cacharros y haciendo ruido? desde luego en los centros comerciales hoy va a haber muchos adolescentes. También nos dice el periódico El Diario de Avisos que el documental sobre Anaga ha entusiasmado en su presentación y que las pensiones contributivas aumentarán el 2,8 en 2025. El amigo Ángel Víctor Torres niega en rotundo haber despedido 50.000 euros a Aldama en su época de presidente del gobierno. Hizo esa puntualización, a mí me llamó la atención, y en, que a lo mejor en otra época sí ha pedido dinero. Pero bueno, no hagamos chistes por una cosa que es tan seria. Y vamos a la portada del periódico El Día, porque trae una noticia que a mí me parece un pelín alarmante. El titular es que los jefes de un cártel alimentario gestionan la comida para migrantes. Una compañía sancionada por la Comisión Nacional de Competencia gana el servicio de comedor de las raíces. La plataforma FEMAR incurrió en actividades que perjudicaban a los consumidores, la economía y las cuentas públicas. ¿Y estas empresas se les permite concursar? Y ya el colmo es que le adjudiquen contratos públicos. Llama un contrato de millones de euros para alimentar a los inmigrantes que están acogidos en el Centro de Inmigrantes de la Raíz. Me parece preocupante porque la ley de contratos del Estado es bastante garantista y bastante difícil de cumplir. Algunos que nos hemos llevado años presentando concursos públicos sabemos lo complicado que es concursar y contratar con las administraciones públicas y la de requisitos que tiene uno que cumplir para poder acceder a un contrato público, y si es de una cuantía importante, uf, es agotador, ¿no? Y me sorprende muchísimo que se pasen los filtros estas empresas, o que alguien se pase los filtros por cierto sitio innombrable. También en el periódico El Día nos hablan de los 175 años de Bellas Artes. La Real Academia inaugura una muestra que recorre su primer medio en el medio siglo de actividad. Dos cositas buenas que les voy a contar y con esto acabamos. La primera es que las pensiones ya tienen subida para el año que viene, un 2,8% porque se cierra de noviembre a noviembre. Y dos datos económicos, el Euribor baja hasta 2,5%, un interés bastante soportable, y las hipotecas crecen en este país un 34%. Con respecto al año 23, que no fue precisamente el mejor año de las hipotecas en este país. Pero bueno, son signos de que la economía, macroeconomía de este país está funcionando mejor cada día, pero que eso no se traslada a la economía doméstica. Y alguien debería preguntarse por qué. Igual el modelo económico no es el más adecuado. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios, por lo que continuaremos con temperaturas altas para la época. Se esperan hoy máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz, 26 en La Laguna. Hoy el cielo estará despejado, salvo por la presencia ocasional de nubosidad alta durante la segunda mitad del día. Tendremos calima ligera que continuará afectando a niveles bajos. En cuanto al viento, predominará el sureste, flojo, aunque con intervalos moderados durante las horas centrales, en la vertiente suroeste, zonas altas del noreste y en cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Esto que les voy a contar ahora no es un chiste, es verdad. Da risa, pero es verdad. Resulta que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Álvaro García Ortiz, acaba de firmar un convenio de colaboración con un país súper mega democrático que se llama Irak, con K al final, para asesorar, y prepárense, asesorar a Irak en la lucha contra la corrupción, como para morirse de la risa. Pero bueno, no es mentira, no es verdad, y encima no es una broma, es una cosa cierta. Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, Álvaro, Demetrio, Filomeno, Iluminada y Saturnino. Y recordarles, para quien no se haya enterado todavía, que hoy se celebra el Black Friday. Pero también, por iniciativa de algunos consumidores abochornados por el exceso de consumo, se celebra el día de no comprar nada, el Buy Nothing Day. Muchísimo menos repercusión este día que el del Black Friday. Pero también celebramos el Día Internacional del Jaguar y del Oso Hormiguero, dos especies de animales en peligro de extinción. Día Internacional de la Solidaridad en el Pueblo Palestino y Día Internacional del Ingeniero de Sistemas. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con el mejor trato, el mejor precio, un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, te encontrarás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Buenos días, Salvador García.
Buenos días, Diego.
Estaba pendiente de que me dijeran, ya lo tenemos, y pues lo tenemos. Oye,
bueno, hace unos minutos me llamaron.
Hace bien. Óigame, ¿usted conoce a Juan Lobato?
No personalmente, sé quién es.
¿Y qué opinión le merece? Porque hay algunos compañeros socialistas que le tienen en buena consideración.
Yo también.
¿Parece un perfil importante a conservar?
Yo creo que es un valor, además, con según hemos leído, con mucha tradición familiar en el ámbito de la familia socialista y con un comportamiento... Fue concejal desde los 18 años. Entonces, yo creo que ha tenido una trayectoria en ese sentido con mucha proyección y que ha cometido este error de una lucha personal, en una batalla que había entablado, de al final ir contra una de las concejalas, dirigentes, que había tenido un contencioso en el partido.
¿Tú apostarías por mantenerlo dentro de la política activa, en el sentido de que es un valor que habría que conservar, como dice Page, que no se debe quemar a más capital político? ¿O crees que ese error es suficiente como para que se le aparte de la manera que se le está apartando del actual Partido Socialista?
Yo creo que los errores se pueden cometer. Algunos son difícilmente salvables, pero otros con el paso del tiempo van cicatrizando. Y entonces yo creo que en el caso de Lobato es recuperable, siempre y cuando cuente naturalmente con la confianza de aquel ámbito, de aquella célula socialista en la que se encuentre, ¿no? Todo depende de él mismo, de su comportamiento y de la confianza que se vaya ganando.
Pues, Salvador, yo tengo la sensación de que hoy en el Tribunal Supremo Juan Lobato va a decir la verdad. Debe hacerlo, porque va de testigo, no lleva abogado, no lleva categoría de imputado, con lo cual no está habilitada la mentira. Él tiene obligación de decir verdad. Y la va a contar, yo creo. Y si esa verdad supone que se detecte o se compruebe que la filtración de la Fiscalía General del Estado vino a través de Moncloa y al negarse a hacerlo hasta que no salga el medio de comunicación, se demuestra que el correo es anterior a la filtración a los medios de comunicación. ¿Tú crees que le van a perdonar a Juan Lobato que diga la verdad?
Es difícil responder a esa pregunta, ¿no? Porque dependerá incluso de la propia decisión que tome a la hora de declarar, siempre ajustándose a esa veracidad que se le reclama. Entonces, yo creo que especular con lo que puede pasar antes de, difícilmente nos puede dar ni siquiera una mínima orientación de lo que pueda ocurrir. De momento, yo creo que la decisión de retirarse por parte suya, por parte de él, bueno, ya es suficientemente dato para tratar de dejar las cosas en su sitio, y él debe ahora comportarse con arreglo a lo que le dice su conciencia y lo que en realidad ocurrió, y ajustarse a la verdad, en definitiva, ¿no?
La verdad a veces es dura, pero hay que asumirla. Ya sabes que la realidad es una y cada uno tiene su verdad, ¿no? Y tan verdad es la verdad de uno como claro, la de otro, ¿no? Pasa que cuando se miente sabiendo que se está mintiendo es cuando las cosas empiezan a parecer preocupantes. ¿Confías en que el Congreso...?
Sí, y además, eso último que has dicho, solamente, eso es lo que enreda, porque se desata un hilo que no sabes dónde va a terminar, y ese hilo pues va buscando, va descubriendo nuevos pliegues, nuevas cosas, y eso es lo que realmente preocupa, y al final enreda. En sede judicial eso es muy complicado.
Sí, sí. Y además ahí tienen la obligación de desenredar la madeja, y a veces le cuesta muchísimo entre una mentira y la otra. Pero bueno, eso, yo tengo la sensación de que en este país debemos de aprender de que los temas judicializados hay que dejar a la justicia trabajar, y aunque los medios de comunicación tenemos la tentación de estar desenredando la bandeja. Nuestra obligación es informar de las conclusiones que vayan siendo públicas, y para eso hay unos sumarios que deben ser secretos la mayoría, pero hay algunos que hasta se declaran secretos, y que esa ambición de querer informar de cosas que mientras que se están investigando, yo creo que eso la ciudadanía debe entender que es un error, Porque los juicios mediáticos son, nos equivocamos siempre. Ya tenemos muchos casos de haber condenado a personas que después salen absueltos. Dejemos a la justicia
y
trabajar.
Sobre todo porque se precipitan cosas y se obtienen conclusiones que luego no son correspondidas, no son válidas en el sentido de que no se ajustan a la tramitación, a las diligencias que se han abierto, a las declaraciones de los interrogatorios. Ese es el problema.
Pues Aitor Esteban dio la clave el otro día en el Congreso de los Diputados, dándole un consejo al presidente del gobierno y al candidato a presidente del gobierno, al jefe de la oposición. Y la verdad es que a mí me encanta Aitor Esteban cuando sentencia, porque tiene sentido común, estaremos más o menos de acuerdo políticamente en lo que él defiende, ¿no? Pero cuando le decía a Feijóo, ¿por qué se enreda usted en el minuto uno en unas declaraciones que pueden ser verdad o mentira? Páusese, que las prisas no son buenas. ¿Qué razón
eso
tiene?
Eso fue, ¿no?, cuando le concedió la razón a uno de los denunciantes,
sí,
¿no?
Exactamente, se sube, sí, al carro de la denuncia. Sí. Dejo el de usted, sí, tiempo a la justicia.
Claro. Yo creo que, bueno, Aitor Esteban es un político veterano, muy sensato. Sus comparecencias desde la tribuna siempre son muy consecuentes, muy razonables. Y eso curte a un político, ¿no?, para ganar su credibilidad. No ocurre lo mismo con otros que prefieren la laraca y, en fin, el escandalete.
Bueno, pues hoy nos despertábamos. Me acaba de salir además el banner en el ordenador. Me lo mandaba un oyente fiel, que la verdad se le agradece siempre la información que aporta. Una entrevista en el diario The Objective, que al principio pues parecía que era muy objetivo. Y ahora yo no lo he hecho dentro de lo que no hay que tener en cuenta, ¿no? Hay otros medios de comunicación bastante más sesgados y más menos independientes. Pero bueno, la entrevista que aporta The Objective hoy, de la testigo que en su momento denunció que había entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz sin dar su nombre, sin... Bueno, pues ya ha dado su nombre, su cargo, su conexión, la cara y unas declaraciones, no sé si has tenido ocasión de leerlo, pero ya me ha salido, con lo cual ya está rulando, ya está moviéndose en las redes. Carmen Pano.
No tengo el gusto de conocerla.
Pues
no.
Son demoledoras, Salvador, y la verdad es que estos testimonios, que ni siquiera están judicializados, sino es una señora que dice, yo fui con una bolsa de papel, entregué 45.000 euros una vez, después entregué 45.000 euros, ha dado descripciones de por dónde entró, quién le preguntó, quién no le preguntó, y de dónde venía ese dinero y quién lo mandaba. ¿Esto tú crees que se hace solamente para demoler la imagen de un partido político? Esto
es forma parte, yo creo que forma parte de la trama.
De la estrategia, ¿no?, del señor Aldama. Pues está vinculado al señor Aldama. Sí. En el tema
está vinculado al señor Aldama.
Sí, bueno, pues, va ya de parte de Aldama a Ferraz. Dice, yo llegué allí diciendo, vengo de parte de Víctor Aldama. Ah, pues sube usted a la segunda planta que le están esperando.
He ahí lo segundo. Yo voy a detenerme en esos segundos que has dicho ahora. En los tiempos que uno conoció, acceder a Ferraz era complicado, en el sentido de que había unas medidas de seguridad muy exhaustivas y no solo había que identificarse, sino luego explicar a qué departamento se iba, a qué planta se iba, a quién se iba a visitar. Eso se debe haber flexibilizado mucho para...
No, dice la señora que las medidas de seguridad se las saltaron todas por el Arco del Triunfo, es decir, que había arcos de seguridad, pero que como ya venía de parte de Víctor Aldama, pues la dejaron pasar sin ningún tipo de control de seguridad. Lo describe.
Bueno, pues...
Es decir, que es como agravante. Dice, no, esto... A mí esto me pone un poquito en sobrealarma. Es decir, yo creo que aquí hay aderezos que no son de la realidad. Pero el meollo de la cuestión, que alguien diga, dando la cara, su nombre y explicando de parte de quién viene y de dónde viene el dinero, que entra en Ferraz y entrega 45.000 días un día y otro, y que tiene pruebas y que las va a presentar la autoridad judicial, esto empieza a ser... Es que se va cerrando mucho el círculo. Empiezo a pensar que no hay, que hay una trama para demoler el PSOE, sí, pero es que algo de verdad tiene que haber en todo esto. No todo puede ser mentira.
No, claro que no. Supongo que algunos hechos probados, como ese que estás relatando, la propia comparecencia y la misma voluntad de la señora para declarar y hacer, en fin, público lo que ocurrió, lo que hace falta que explique todo el hilo, ¿no? Es decir... ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Quién le manda? ¿Por qué lo hace? Porque ya también forma parte de lo que ha ocurrido, de los hechos.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Si se están investigando judicialmente, pues tendremos que esperar a saber qué es lo que ha pasado, ¿no?
Tiene muy mala pinta, Salvador. Yo no quiero ahondar mucho porque, insisto, yo quiero tener, librarme de la tentación de intentar enterarme antes y depositar mi confianza en la Administración de Justicia y que sean los jueces, los fiscales, los abogados los que desenmañen, desgranen en toda esta información y seleccionen qué es verdad y qué es mentira y lo que son hechos probados y lo que no son hechos probados. Pero todo apunta
sí, deberían,
a que...
Es lo que dices, eso es correcto. Debería incluso explicarse algunas cosas, como por ejemplo, el que un juez, el que está haciendo el seguimiento del caso del hermano del presidente, tenga una foto posando con Abascal. Sí, tienes razón.
Sí, es que se enreda todo, Salvador, porque es que la UCO ya ha dicho, con respecto al caso del hermano de Sánchez, que no se acredita que haya un enriquecimiento ilícito y que no encuentra ese 1.400.000 euros en acciones. Eso tampoco se le está dando mucho por muy platillo, pero es que está imputando también al secretario general de los socialistas extremeños. Es decir, aquí hay tanta marea, tanta ola, tanto tsunami de fango, que no solamente la DANA trae fango. A mí esto me empieza a preocupar porque es que se da credibilidad a cosas que no son creíbles y se mezcla la verdad con la mentira y al final es un batiburrillo donde la infodemia nos contamina todo y ya desconfiamos de todo, no sabemos a quién hacer caso, ¿no?
Eso es correcto, es el clima que se ha instalado, el clima que va predominando, ¿no? De incertidumbre, de mentiras, de falsedades, de riesgo e incluso de conductas presuntamente delictivas, ¿no? Eso es lo que a una sociedad la maniata y la sitúa en una posición francamente delicada.
Pues volviendo a Aitor Esteban, le dio un consejo al señor Feijóo, que yo lo comparto y que debería hacer caso Feijóo, es decir, las cosas con calma, no se suba a los carros que después al final le mancha y paciencia, que las cosas no son tan rápidas. Pero también le dijo una cosa al presidente del gobierno que a mí me parece que es fundamental. ¿No crees que ya ha pasado suficiente en este país para no escudarse detrás de que Ayuso tiene la culpa de todo, que la corrupción viene de Marcial Dorado, que parece ser que se puede hacer una foto uno con Marcial Dorado, pero no se puede hacer una foto con Víctor Aldama? Lo que le pedía a Aitor Esteban, señor Sánchez, hay que ser más transparente, tiene que dar más información, tiene que dar más explicaciones. ¿Crees que el presidente en algún momento nos va a dar explicaciones de algo o va a seguir poniendo ese parapeto de y tú más, Marcial Dorado, sede de Genova pagada con dinero corrupto, casos de corrupción de hace 15 años, la Gürtel, la Púnica, Ayuso? Es decir, ¿va a seguir en esa línea de defensa o se va a poner enfrente de un micrófono y va a dar explicaciones y preguntas a los periodistas y al pueblo español?
Yo creo que es un buen consejo el de Aitor Esteban y creo que el presidente debe ser muy metódico, decidiendo su comparecencia pública, los contenidos y los momentos, hay que decidirlos, ¿no? El error de Pedro Sánchez es polemizar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. No tiene por qué, es un error que ha venido cometiendo desde el principio de la legislatura. Esta mujer, la presidenta de Madrid, es un verso suelto dentro de su propia organización. Lo dicen ellos, no lo afirmo yo. Entonces, a los versos sueltos, pues los recita de vez en cuando, recurre a ellos para alguna ocurrencia, pero sabiendo que ahí lleva las de perder Sánchez. Porque, en fin, él tiene su posición, su estatus, no es que por quererse más, políticamente hablando, que la presidenta de Madrid, pero la presidenta de Madrid, aparte de su mayoría, tiene una manera peculiar de hacer política, tiene una comunicación muy singular y tiene un ayudante, tiene un jefe de gabinete, que pues arriesga, va para adelante, empleo su expresión. Entonces,
pero es bueno, Salvador, hay que reconocerlo, que el tipo tiene hablando de Miguel Ángel Rodríguez, tiene una habilidad especial de dar patadas en el avispero, porque todo lo que está pasando a García Ortiz es una trampa que le tendió claramente Miguel Ángel Rodríguez, haciendo pública una declaración, mandando a Ayuso a decir, tú di que esto ha pasado para que ellos se cabreen y cometan errores, y los cometieron.
Sí, 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 es se puede interpretar eso con arreglo a lo que ha venido ocurriendo.
Miguel Ángel Rodríguez tiene mucho rejo, tiene mucho rejo y tiene mucha experiencia y muy malas artes. Eso lo tengo muy claro.
Sí, porque en algunas ocasiones se nota claramente para qué están políticas, para hacer ruindades.
Sí, sí. No, y le salen bien, ¿eh? Hay que reconocer que en la construcción del relato, en la manipulación de la verdad, de las medias verdades, es un auténtico figura, un tipo que su valor, para lo que sirve, sirve, es bueno en lo que hace.
Bueno, no digo...
Aunque no sea bueno, aunque no sean buenas las consecuencias, las acciones consiguen los objetivos que persigue.
Creo que es un modo de hacer política que no se... así como se critican otras cosas y las decisiones que algunos toman son eso, criticables, hombre, yo creo que estos métodos no son los que deben imperar, no son los que deben llevarse a la práctica en eso, ¿no?
No, sí que eso estoy de acuerdo contigo. Pasa que es que, bueno, en este mundo que hemos construido, en esta política que vamos viviendo, los triunfadores son del perfil de Miguel Ángel Rodríguez, los que van siendo promocionados internamente, incluso en los partidos políticos de la izquierda. También tienen personajes de este porte que están especializados en hacer este tipo de cosas. No está nadie libre de culpa, Salvador, créeme.
No, yo no. Solamente estoy enjuiciando.
Que no te gusta Miguel Ángel, como a mí tampoco me gusta. No, la manera de hacer me gusta. Oye, y para acabar, que ya tenemos que ir acabando, ¿qué te parece esto de apadrinar una roca? Esta es una noticia que hemos conocido hoy de un... que ahora no solamente hay que apadrinar a la Viborina o al escarabajo patatero, sino también hay que apadrinar una roca porque el IGME ha declarado un lugar de interés geológico la zona cercana a las obras de Cuna del Alma. A mí esto me parece de chiste también. Apadrino una roca.
Bueno, siempre nos faltan cosas por conocer y por saber, ¿no? Entonces esto forma parte de esta panoplia de recursos mediáticos y no mediáticos, recursos de ocurrencia, de llamar la atención. Si eso va a limitar el problema urbanístico y social que es la urbanización de Cuna del Alma, pues no creo que sea una idea muy afortunada, ¿no?
Pues bueno, Salvador, ¿te vas a celebrar San Andrés? ¿Vas a algún amigo con algún amigo a abrir una bodega?
No, ya no estoy de celebraciones. Lo que sí falta es, creo, una alusión a... Hoy empiezan los socialistas en Sevilla su 41 Congreso Federal, que es muy importante, porque tal como están las cosas y tal como es ese clima envolvente al que hemos hecho alusión hace unos minutos, pues vamos a ver qué es lo que se resuelve, ¿no? Lo que pasa es que el clima lo envuelve de tal manera que lo que importa de contenido apenas trasciende.
Era un punto de inflexión en el Partido Socialista lo que se podía producir este fin de semana. Yo ya no sé, con el ambiente que se ha generado precongresual, qué va a pasar este fin de semana. Pero yo tenía la esperanza de que las delegaciones autonómicas, las federaciones regionales, fueran a aportar soluciones al tema de la financiación de las comunidades autónomas, por ejemplo. Era un debate que se preveía para este fin de semana.
Está en el orden del día, es una de las ponencias, sí, sí.
¿Tú crees que eso se va a producir o viendo lo que hay por fuera del Congreso o precongresual, se va a pasar un poquito por encima de todo, no se van a generar debates y se va a nombrar el comité directivo que acompaña a Sánchez en esta próxima etapa? Pues yo me tengo la sensación de que poco debate político va a haber. El ambiente no es muy propicio.
Ya lo digo, que ese clima envolvente está la gente, parece, más pendiente de otras cosas que de esas mismas, ¿no? Pero, desde luego, ese asunto es trascendental. Eso viene de algunas buenas noticias, como por ejemplo el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria europea. O sea que hay algunos asuntos que deberían tener mayor dimensión. Y no va a ser así.
Yo tengo la sensación, yo tenía mucha esperanza. Esta semana, desde el lunes, el martes, se me han ido cayendo las expectativas. Yo tenía esperanza de que iba a ser un congreso interesante, que se iban a debatir cosas muy importantes para el futuro del PSOE y de España. Pero viendo lo visto, me temo que va a ser un visto y no visto, que van a pasárselo bien allí los delegados, pero políticamente se va a avanzar poco.
No, no. Está seguro que no se lo pasarán bien, ¿no?
Bueno, en Sevilla se lo pasa bien uno siempre. Te lo digo. Hay buenos sitios para comer y buenos sitios para pasárselo bien.
Ah, bueno, eso sí. Yo escribo sobre el particular hoy un comentario sobre el Congreso en Diario de Aviso, en Rock, y bueno, yo ahí explicito en fin, los ejes básicos de una cita congresual que es decisiva para un partido que en estos momentos necesita reafirmarse y dar hasta un vuelco en su propio esquema de funcionamiento, fíjate lo que te digo, y de eso se habla poco, del funcionamiento de los órganos del partido, la participación del militante, el papel del militante. Yo creo que antes que incurrir en prácticas cesaristas, como lamentablemente viene sucediendo, también deberían dedicar a hablar del partido y a tratar de cómo debe funcionar.
Pues Salvador, que pase usted un buen fin de semana. La semana que viene más.
Salud, buenos días.
Pues nos vamos acercando a las 8 de la mañana, momento de saludar, que la semana pasada no pudimos contar con él por el programa especial que hicimos desde el viernes en AP Plus. Don Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Se le echaba de menos, ya se lo digo yo.
Ya sabe usted que yo estoy también, mucho, don Diego. Y más cómo está la semana que ha estado candente,
Eso te iba a decir, estaba pensando yo. Es que el viernes pasado estábamos despertándonos, intentando masticar las declaraciones del señor Aldama, que no tenían desperdicio. Pero es que esta semana también tenemos el tema de Lobato y tenemos el círculo que se le va cerrando en el entorno. Y hoy nos levantamos con las declaraciones de la señora Pano explicando cómo se llevan 90.000 euros a Ferrar con todo lujo de detalle. Cuando criticábamos, dice, no, es que sacamos conclusiones sin saber quién denuncia a un denunciante anónimo. Pues toma, de anónimo nada. Y además...
No solo eso, y que esta mujer se ha autoinculpado,
sí,
un delito, hay que recordarlo, pero lo ha dicho claramente, lo ha declarado ante notario y está dispuesta a hacerlo delante del juez cuando le llame. Y aquí lo que deja claro esta mujer es que llevó 90.000 euros. Ahora, evidentemente, tienen que demostrarlo, eso vaya por delante, ¿eh? Ayer nuestro expresidente de Canarias y actual ministro, el señor Ángel Víctor Torres, dijo que si alguien es capaz de demostrar que él se ha llevado un euro, ¿eh? Me han dicho más cantidad, un euro, durante su ejercicio público, que él lo deja. Espero que cumpla.
Te voy a corregir, porque... Saúl. Te voy a corregir. No que se lo haya llevado, que lo haya pedido.
Lo haya pedido, cierto. Correcto, que lo ha pedido. Y entonces, claro, ahí... Yo que
igual se lo ha llevado sin pedirlo. Igual se lo ha llevado sin pedirlo.
Eso puede ser también. Pero evidentemente, yo lo que sí digo una cosa, y es que la gente que suele hacer tribunales, los periodistas que hacen tribunales históricamente, saben perfectamente cuando ha habido casos de corrupción en este país, que por desgracia hemos tenido muchos, y va algún testigo por primera vez a declarar, normalmente no va con toda la batería de información, no va con toda la carga pesada. Suele ir con algo que llame la atención, evidentemente, porque busca un acuerdo con Fiscalía, que para eso está también esas declaraciones, también para buscar acuerdos y conseguir la libertad provisional, como ha hecho, por ejemplo, el señor Aldama. Pero normalmente se guardan parte importante, la más importante de la información, para sucesivas declaraciones y para demostrar lo que ha denunciado en la primera declaración, que le ha conseguido ese acuerdo con la Fiscalía. Con lo cual, yo estoy seguro que el señor Aldama tiene mucha más información guardada para demostrar lo que él ha aseverado. Volvemos a lo mismo. Yo soy un defensor absoluto de la presunción de inocencia, y sea de quien sea, no como los señores del Partido Socialista o los señores del Partido Popular, que evidentemente solo creen la presunción de inocencia cuando les toca a ellos mismos. Mientras que cuando es el adversario que ha sido acusado, en este caso, por un presunto delincuente, no presunto porque ya se ha confesado como delincuente, pues evidentemente hablan de la presunción de inocencia. Ayer a mí, de luego hay dos cosas que me sorprendieron mucho. Primero, evidentemente, las declaraciones de la señora Carmen Pano, dejando claro que ella llevó en mano 90.000 euros a Ferraz. Esta señora no es el señor Aldama. Esta señora no es la presunta delincuente que nos han vendido con el señor Aldama, que la han querido comparar pues con Bárcenas, etcétera, etcétera, ¿no? En este gran teatro que tienen siempre los grandes partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de encender el ventilador y echar un poco de basura a todos lados para que llegue y usted más. Que es a lo que estamos acostumbrados por desgracia en la política nacional, y eso es lo que hace que algunos pues estemos muy, muy decepcionados con la misma, ¿no? Pero aparte de esto, pues aparece una señora, que es la señora Pano, que declara que ella llevó personalmente 90.000 euros al piso segundo de Ferraz, que es nuestra, por cierto, organización del Partido Socialista, dejando claro que parece que es el centro de recepción de fondos irregulares, ilegales e ilícitos. Por lo tanto, ahora espero que lo tengan grabado y que tengan forma de demostrarlo. Si es así, desde luego es gravísimo y no puedo creer que esto pueda hacer que se mantenga en el poder, por lo menos en Ferraz, la actual directiva, que por cierto, hoy es el Comité Ejecutivo del Partido Socialista en Sevilla, y hoy la actual ejecutiva piensa volver a ser reeditada con cambios, evidentemente al señor Lobato no está y ni se le espera. Por lo tanto, estamos ante casos gravísimos de presunta corrupción y, insisto, como dijo el señor Ángel Víctor Torres, espero que no haya ningún WhatsApp del señor Ángel Víctor pidiendo un euro, porque si ha pedido un euro, estando evidentemente en ejercicio público, lo que tiene que hacer, si tiene palabra y decencia, es dimitir absolutamente y, bueno, por supuesto, afrontar la investigación y la culpa si en el caso de que eso se pueda demostrar.
Pues, yendo a la comparecencia, porque no fue declaración ni interrogatorio, es una comparecencia en la Comisión del Senado, con una comisión de investigación, ¿no? Ayer me quedaba yo un poco sorprendido por el nivel de los interrogantes, ¿no? De los interrogadores, las personas que han habilitado o que han nombrado los partidos políticos para ir a esa comisión a entrevistar a un ministro, expresidente de un gobierno autónomo, que ya se ha demostrado claramente, con las pruebas que obran en poder del juez, que mentira ha mentido, al menos en dos ocasiones, y además en sede parlamentaria. La credibilidad del señor Torres está por los suelos. Pero ahora, que ¿le creemos que no conoce a Claudio Rivas, uno de los empresarios vinculados, que ya avisó que tiraría de la manta?
Evidentemente, como bien ha dicho don Diego, está constatado que el señor Ángel Víctor Torres, en sede parlamentaria, ha mentido al menos dos veces. Ya solo eso, en cualquier gobierno serio, este señor estaría o bien cesado o hubiese dimitido. Hay que recordar que el señor Soria dimite por mentir.
Sí, sí.
Dimite por mentir. Al señor Soria, que le han acusado de mil cosas, exministro, como todos sabemos, de industria y energía de este país, en la época del señor Rajoy, dimitió exclusivamente por mentir. Por mentir. Cuidado. Y tengo ante esto mi propia teoría, y es que, sabiendo que tenía otros condicionantes familiares, que no es que estaba mintiendo, sino evitando decir cierta información. Pero en cualquier caso, tomó la decisión de, como había mentido públicamente, no cometer ningún delito, mentido públicamente, dimitió. Señor Ángel Víctor Torres, cuidado, y no es sede parlamentaria, ¿eh? En una rueda de prensa hecha aquí en Canarias, donde le hacen una pregunta concreta sobre una cuenta preexistente a su época política, donde él figuraba como administrador junto con su hermano y su padre. Nada que ver, insisto, con elementos políticos ni vinculación en su época política. Sin embargo, el señor Ángel Víctor Torres, en sede parlamentaria, ha mentido dos veces al menos, dos veces constatadas, con la información que tenemos hoy por el informe de la UCO, y nadie le ha pedido ni su dimisión, ni se ha pensado en cesar. Y ayer tiene la chulería, porque no se puede hablar de otra forma, de decir que si alguien, usted mismo, nada más le dice usted mismo, el que le interroga, por cierto, el nivel bajo, sí, Diego, apenas que ese es el nivel que tenemos en la esquina de frente. Si usted mismo es capaz de demostrar que yo he pedido un euro, yo lo dejo. A mí me parece una fanfarronada muy poco edificante y, desde luego, indigna de un ministro de España. Pero claro, es que estamos tan acostumbrados a las indignidades de los ministros de España y ya todo nos parece normal. Hemos llegado a un punto de verdad de asunción de normal por lo anormal, que aquí todo parece que es lo normal. Es decir, que el señor presidente del gobierno tenga a todo su entorno cercano investigado por causas de irregularidad palmaria, con verdad que tiene que demostrarse y evidentemente se están investigando, pero que indiciariamente ya son suficientes como para que, por ejemplo, el señor Costa en Portugal dimitiera solo por la sospecha de que se había llevado un euro en la construcción de una planta hidroeléctrica, pues hombre, la verdad es que le da cierta, vamos a decir, envidia de ver cómo son los políticos en nuestros países vecinos, que asumen responsabilidades, que limiten cuando hay la mínima sospecha. No digo ya constatación de un hecho. De hecho, se demostró que el señor Costa era falso, que no se había dado nada, y aún así, él, por la dignidad del cargo, dimitió. Hoy tenemos a un presidente del gobierno que tiene todo su entorno familiar, mujer, hermano, padre también está sospechoso, de recibir fondos de forma irregular por sus actividades que nada tienen que ver con una utilidad o un uso normalizado. Pero es que no nos olvidemos, el señor Ábalos, que parece que ahora es ese señor de que usted me habla, que es lo que pretende el Partido Socialista, era el número dos del Partido Socialista y era el número dos del señor Pedro Sánchez. Es el hombre que le ocupó a la presidencia del gobierno. Es el hombre, y eso estaba presente cuando lo hizo, que defendió la moción de censura que aupó al señor Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Solo por eso, cualquier gobierno decente hubiese dimitido, al menos una cuestión de confianza para hablar de lo que está pasando. Bueno, pues esta semana también fue al Congreso a hablar de la Habana y, por supuesto, a decir que la culpa no es del gobierno de España, que el gobierno de España no tiene ninguna responsabilidad con la Habana. Resulta que el estado de emergencia, que puede activar perfectamente, como sí se ha constatado legalmente, en cualquier momento, en el caso de la incapacidad por parte de una autonomía, y no vamos a exculpar al señor Mazón, que es otro incapaz absolutamente de gestionar una catástrofe como la Dana, pues era lo que dijo básicamente sede parlamentaria nuestro presidente de gobierno, es que ellos no tienen culpa de nada. Lo que ha pasado en Valencia es cosita del PP. Y eso es lo que tenemos, por desgracia, hoy en España. Un gobierno que todo lo que hace mal siempre hablará de y tú más, y una oposición que, desde mi punto de vista, sigue flojeando, porque si estuviesen en sentido contrario, si hubiesen cambiado las tornas, si fuese el Partido Popular el que estuviese en el gobierno con estos escándalos de corrupción, tengo claro que las calles estaban ardiendo. Y, sin embargo, uno cuando sale por las mañanas a tomar café y a leer el periódico tranquilamente, lo único que ve es que la gente está aburrida, hastiada, pero desde luego nada que ver con la situación que se viviría si el que estuviese en el gobierno hoy fuese el Partido Popular.
En eso estoy de acuerdo, sí, que poco ruido está haciendo. Pasa que es que, ¿qué alternativa nos queda a los ciudadanos? ¿Dónde buscamos la ilusión para que...? Porque claro, este fin de semana tenemos un congreso del PSOE donde no va a pasar nada. Aunque algunas voces dicen que... por cierto, quería preguntártelo. ¿Tú tienes información sobre que se esté montando ya el post-sanchismo?
Sí, pero lleva tiempo ya, Lleva tiempo.
¿Pero ahora se ha acelerado con el tema Lobato?
Bueno, digamos que lo que han hecho es sumar a Lobato. Evidentemente Lobato poco a poco, igual que Tudanca. Hay que recordar que Lobato es aupado a la Secretaría General de la FSM, de la Federación Socialista Madrileña, por Sánchez. Hay que recordar que el señor Tudanca de Castilla y León es aupado a la presidencia del Partido Socialista de Castilla y León por Sánchez. ¿Qué ocurre? Que esto es como todo. Una vez que ya no me ha servido, pues los tira a la basura. En este caso, lo único que hay que... Hoy hay algo interesante, lo digo, no se olvide que hoy el señor Lobato tiene que declarar ante el Supremo.
El Supremo.
Y tiene que llevar un acta notarial que él hizo cuando recibió un correo de la jefa de gabinete del señor Óscar López.
Tiene que contar la verdad. Tiene que contar la verdad.
Exactamente, va en calidad de testigo. Y por lo tanto está obligado... Es la diferencia en calidad de investigado, que algunos piensan que es muy malo, pero cuando uno va con calidad de investigado, en nuestro derecho se puede mentir, permite mentir.
Y llevas
pero
abogado, testigo, y llevas un abogado al lado.
Evidentemente. Pero cuando uno está como calidad de testigo, no tiene por qué ir con abogado, y lo más importante, tiene que decir la verdad. Es más, le han pedido que acude y acuda con el acta notarial. Con lo cual, en esa acta notarial vamos a ver los famosos WhatsApps que se recibe, como él ha declarado, por parte de la jefa de gabinete del señor Óscar López, y antiguamente jefa de gabinete del señor Sánchez, hay que recordarlo, donde dice que recibió el documento que está protegido por la ley de secretos, en este caso de la ley general tributaria, que es cuando un investigado tributario pues está negociando con el inspector, con el equipo que está investigando sus cuentas, y tiene que declarar a qué hora lo recibió, en qué formato lo recibió, ¿y con qué condiciones se recibió? Porque él ahora lo que dice es que, por supuesto, cree que esto venía de los medios de comunicación. Pero la calidad del documento que se ve cuando él lo enseña en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, es máxima. Y no es en la calidad con la que se emitió en los distintos medios. La calidad con la que se emite el documento en los distintos medios es bastante borrosa. Es una calidad bastante defectuosa. Con lo cual, hacer una impresión de esa calidad se pixela. Cualquiera que conozca un poco cómo se hacen las impresiones en imágenes, cuando una imagen es de baja calidad y uno la imprime en un formato de folio o más grande, se pixela, se pone cuadraditos, tiene mala imagen.
Y se le ve la marca de agua del medio de comunicación que la publica.
Del medio de comunicación. Sin embargo, él enseña, muestra un documento perfecto. Perfecto. Sin pixelar y sin marca de agua. Con lo cual, si eso es así, es que él tuvo acceso al documento original. Si tengo acceso al documento original por lo que le había enviado la jefa de gabinete del señor Óscar López, va a tener que decir esa señora de dónde procedía ese documento. Teniendo en cuenta la hora que se ha hecho en el WhatsApp, es raro que haya sido de los medios de comunicación. Entonces, si tuvo acceso a ese documento, que es lo que está investigando el Tribunal Supremo, por medios ilícitos, está claro que Moncloa o bien quería tender una trampa al señor Lobato, o bien Moncloa quería que el señor Lobato participara en un delito. Cualquiera de las dos situaciones no le deja muy bien, porque además ese novato, como todos sabrán, es funcionario de Hacienda, es técnico de Hacienda. Y por lo tanto tiene la obligación legal de denunciar en cualquier momento cualquier suposición de delito. Si no, comete un acto de, básicamente, penal, un delito penal.
No sé si es prevaricación.
De prevaricación, exactamente. Con lo cual, está en una situación muy compleja. Y hoy, yo creo que hoy sí que vamos a tener acceso desde los medios de comunicación al acta notarial, donde vamos a tener mucha más información y donde vamos a ver si realmente lo que se está viendo en el país hoy es que tenemos un Palacio de la Moncloa que está trabajando con las instituciones en contra del enemigo político, algo que es gravísimo.
Pues la Moncloa está señalada, pero desde luego hoy con la declaración de Lobato lo que puede quedarse el círculo cerrado es en torno a la figura de García Ortiz, porque independientemente de que la filtración sea a Moncloa, o sea, al diario El Plural o a un medio de comunicación, la filtración parte de la Fiscalía General del Estado.
Evidentemente, eso es así. Y en cuanto a lo que me preguntaba, es si se está trabajando el posanchismo. Sí, lleva ya varios, de hecho llevan años trabajándose en el posanchismo, lo que pasa es que evidentemente con el poder omnívodo que tiene hoy el señor Sánchez se hace en sotoboche. Y además es curioso porque una de las figuras generalmente de este posanchismo, aunque no lo crea, van a ser personas que fueron ocupadas con Sánchez y que han caído en el ostracismo. Y que evidentemente, como usted sabe, no hay peor enemigo que el que fue amigo, porque le tiene guardado las cuitas. Y aquí hay gente como, por ejemplo, Adriana Astra, que lleva tiempo pergeñando y moviendo las fichas, porque es verdad que es una mujer de partido, no tendrá carrera, esta mujer, como todo el mundo sabe, no ha tenido otra cosa que hacer en su vida que trabajar parte por el partido, y evidentemente sabe muy bien cuáles son esos resortes que hay que tocar para trabajar en alternativas y en alcanzar el poder dentro del Partido Socialista y luego intentar alcanzar el poder en la política nacional.
Pero vamos,
es una de las piezas principales.
Perfiles como Adriana Lastra, mira tú Santos Cerdán, la formación que tiene, o Pachi López, ¿no?
Lo mismo, exactamente.
Y mira qué cargo ocupa.
Está trufado de ese tipo de perfiles. Y son personas que llevan toda la vida viviendo de la política y que son, con todo el cariño del mundo y perdón por la expresión, perros del amo, perros fieles del amo, hasta que el amo deja de ser el amo. Entonces ahí se transforman en perros rabiosos que evidentemente van a ir en contra y van a intentar morderle la mano a la persona que en su momento les dio de comer. En este caso, me consta que es Adriana Lastra, una de las mullidoras de este posanchismo, donde evidentemente cada vez se suman más personas, porque claro, va dejando tantos cadáveres en el mar el señor Sánchez, que este sí que es la verdadera picadora de carne actual. Siempre se dice que la política es una trituradora, una picadora de carne, pero evidentemente el señor Sánchez es el picador de carne por excelencia. No hace más que cargarse a colaboradores suyos de máxima confianza. Además, bueno, pues como hemos visto sus formas, ¿no? Hemos visto qué ha pasado con Ábalos, ahora es ese señor de que usted me habla. Insisto, la foto de Aldama, dijo que no lo conocía, resulta que tiene una foto con Aldama en zona privada. Vamos a ver si esa foto es casual o que fue forzada, aunque, bueno, ayer se conoció un vídeo también corto de esa foto, precisamente hecha por Koldo, hay que recordarlo, y no se ve nada molesto, ni pone malas caras, ni parece que desconozca al compañero de la foto, al partner de la foto. Con lo cual, insisto, hoy el señor presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez Castejón, está trufado, está rodeado de escándalos, de corrupción presunta y, desde luego, tiene una difícil tarea. Pero, sin embargo, tiene anestesiado completamente al Partido Socialista, que hoy lo va a volver a declarar, este fin de semana que empieza hoy el comité, lo va a volver a declarar secretario general, omnipotente, omnímodo y Dios padre. O sea, es una cosa increíble, increíble. Y esto a mí me recuerda mucho, era más, mucho más pequeño, evidentemente, a cuando salió el señor González de la presidencia de la Secretaría General del Partido Socialista. Hubo una época donde el PSOE se quedó sin capacidad de reacción y yo creo que este va a ser mucho peor, porque nunca en la historia del Partido Socialista ningún secretario general aglutinó tanto poder como ha aglutinado el señor Sánchez.
No, y ha dejado muchos cadáveres por el camino, uno dándole patada hacia arriba y otro dándole patada hacia abajo, pero no hay más que recordar la imagen del señor Sánchez en el año 19, de quién estaba rodeado, dónde está Iván Redondo, dónde está Carmen Calvo, dónde está Nadia Calviño, dónde está Teresa Rivera, dónde está Ábalos, es decir, dónde está los que estaban en el entorno, dónde están, y algunos para arriba, otros para abajo, otros para allá, otros para otro, pero se ha quedado solo. Y sigue rodeándose de fieles, ¿cómo le llamaste tú? Fieles esclavos servidores, ¿no? O fieles perros del amo.
Perros fieles.
Pues tenemos que dejarlo aquí.
No lo digo en mal sentido. Ha sido un placer, don Diego.
Como siempre, Saúl, la semana que viene volvemos. A ver cómo se nos queda el PSOE, que el país ya se nos ha quedado bastante enfangado. A ver cómo se queda el PSOE después de este fin de semana.
Es así, se nos ha quedado el país como la dana. Que sí. Tenemos a la pobre valencianos todavía enfangados.
Podemos aún empeorar. Podemos aún empeorar. Bueno, pues primera pausa musical. Bon Jovi nos ofrece Como yo... Nadie te ha amado en español.
y ese frío en tus ojos al mirar, no, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad
como todos los viernes, nos tiene muy mal acostumbrado, tenemos aquí en el estudio de Gente Radio a nuestra experta nutricionista y líder de la empresa ASE Nutricional, que con S de ASE Nutricional, Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días, Diego.
Y hoy vamos a hablar, como todos los viernes, de temas interesantísimos. Hoy has elegido, y yo te lo agradezco, hablar de la resistencia de los antibióticos y de un tema que nos ha acompañado en los últimos días con una propuesta mediática muy, muy, muy preocupante y que es que la mayoría de las muestras de pollo procedentes de un supermercado muy conocido a nivel europeo estaban contaminadas con una bacteria resistente a los antibióticos. Esa noticia nos ha acompañado en los últimos días. Y aprovechando esta noticia vamos a hablar de esto, de la resistencia a los antibióticos y cómo comemos antibióticos sin darnos cuenta, ¿no?
esta noticia, estamos diciendo que es de actualidad, pero realmente es una noticia recurrente.
Vale, porque no es la primera vez que pasa.
Claro que no. Por lo tanto, no es novedoso que se encuentren este tipo de microorganismos en la carne de pollo. Podríamos pensar que sí, pero no. Estas bacterias resistentes se detectan con frecuencia en la carne de pollo, especialmente, que es considerada una carne de alto riesgo microbiológico. Por eso es crucial cocinarla y manipularla adecuadamente para prevenir los problemas de salud que van asociados.
Bueno, ¿tenemos garantías de que cuando cocemos o preparamos esa carne eliminamos las bacterias?
Cuando está absolutamente y totalmente cocida, es decir, que ya no está rosita, sino que es blanca, sí.
Bueno, entonces tenemos que mirar, por ejemplo, cuando usamos pollo en algunas comidas donde no está exactamente bien cocida, como por ejemplo en ensalada César, ¿no?
En una ensalada César el riesgo realmente, Diego, no se encuentra en el momento del pollo, que ya sabemos que debe estar cocido, sino si manipulamos la carne cruda, por ejemplo, vamos cortando el pollo y luego utilizamos las mismas herramientas, los mismos utensilios para cortar las hortalizas o la ensalada.
Uf, eso me preocupa.
Ahí es donde está...
Por eso puedo hacerlo yo, por ejemplo.
Pues eso es un riesgo y un peligro, pero absoluto. Es ahí donde tenemos el verdadero peligro, en ese tipo de contaminación cruzada. Utilizamos la misma tabla, utilizamos los mismos cuchillos. Lo que debemos hacer, por supuesto, en una ensalada César, por el ejemplo que tú has puesto, utilizando ese ejemplo, es primero cortar las hortalizas y luego, finalmente, cortar el pollo, ponerlo a cocer y eso, limpiarlo y lavarlo muy, muy bien.
La carne cruda es peligrosa. ¿Solamente la de pollo?
La que más. Ahora, no sé si has escuchado has leído noticias sobre nutrición, que se está poniendo también el foco en la carne cruda de las hamburguesas, porque hay una cierta moda en comer la carne bastante cruda. El problema que tiene también en este tipo de carnes es que al ser una carne picada, los microorganismos proliferan muchísimo más rápido. No sabemos el tiempo que se ha mantenido en estos restaurantes esa carne ya cortada de esta manera, con lo cual hay que tener un poquito de respeto. Mejor pedirlo, si no es al punto o si no está hecha, muy, muy al punto.
Vale, ya me he apuntado una cosa y creo que otros oyentes se la apunten, que cuando estamos manipulando carne y verdura, la higiene es fundamental, que no se deben compartir las tablas, no se deben compartir los cuchillos, y si se comparten, que tiene que haber una previa higiene entre un momento y otro. Y si es posible, primero la verdura y después la carne.
Sí.
Pero esos microorganismos, que algunos son resistentes a los antibióticos, no son los únicos, ¿no? También hay otros que pueden perjudicarnos.
Bueno, el caso, el motivo de...
Fundamental es el resistente al antibiótico.
Exactamente. El motivo principal y de lo que queremos hablar hoy es de que el verdadero problema no solo está en intoxicarse en casa, porque bueno, en casa con una buena manipulación evitamos este problema, sino a la resistencia a los antibióticos. El uso excesivo de antibióticos en los productos animales, en la producción animal, especialmente de manera preventiva, oye, hay que utilizarlos, favorece la aparición de bacterias resistentes que luego van a afectar y que están afectando a la salud global. Entonces, la carne que llega a los consumidores está rigurosamente controlada y no debería contener restos de antibiótico. El problema es que el uso excesivo de estos medicamentos en las granjas está creando bacterias que son cada vez más difíciles de controlar.
¿Y eso no habría alguna legislación europea que pudiese evitarlo? Porque la alimentación en las granjas de animales debería estar más controlada de lo que está, ¿no?
Está bastante controlado. Lo que ocurre es que hay una alta concentración de animales y las bacterias se encuentran en un entorno propicio para desarrollar resistencia. Este es el problema, ¿no? La bacteria se entrena en este ambiente y se hace muy resistente, lo que significa que los antibióticos que antes eran efectivos ya no lo son tanto.
Este es el problema del uso excesivo de antibióticos. Fíjate tú que yo había pensado hasta hoy que el problema no era en la alimentación, sino que era en el uso excesivo de antibióticos por parte de los humanos, ¿no? Es decir, vamos, nos tomamos los antibióticos como se toma una aspirina. Y resulta que no, que el problema más grave es que podemos resultar ser inmunes al efecto del antibiótico por la alimentación que estamos tomando.
Sí, exactamente, porque tú piensas que lo que ocurre a nivel humano es exponencialmente mucho mayor a nivel granja, por la cantidad de animales y por la superproducción mundial.
Claro, pero
que
nos pasa a nosotros, les pasa a los animales. Es decir, le dan antibióticos indiscriminadamente, entonces convierte...
No, indiscriminadamente no. Debe ser así. O por lo menos la legislación marca que no sea así. Pero, ¿qué ocurre? Que al haber mucha cantidad de animales, quizá más de las que se debieran en estas granjas que son industriales, las bacterias se van... entrenando, esto es un gimnasio, se vuelven resistentes y con lo cual pues hay que ir atacando de diferentes maneras y finalmente el abanico de antibióticos se toca todo.
Yo me he apuntado a lo de los cuchillos y la tabla mezclada al pollo o la carne con las verduras. ¿Con esto es suficiente y con hervirla o debemos tener alguna precaución más?
En un principio eso sería lo suficiente.
El problema está cuando comemos fuera de casa.
Las comidas siempre fuera de casa, bueno pues... ¿Sabes que ya no estás cocinando tú? ¿Quién está cocinando? Generalmente tenemos que pensar que estamos en manos de profesionales, pero bueno, tú bien sabes que no ocurre eso tan a menudo, ¿no? Hay muchas intoxicaciones.
Consecuencia, entonces, que la carne cruda o mucha sangre, mejor evitarla fuera de casa, ¿no?
A mí me gusta.
Hombre, a mí me gusta mucho la carne poco hecha, pero... Y después el tema de los stick tartar y ese tipo de cosas que está la carne. ¿Cuando tú las sazonas con algo también la puedes matar la bacteria o esa carne cruda, por muy tratada que esté con especias y con aliño?
Ten en cuenta que eso el tiempo de procesado es mínimo. Tú lo aliñas, lo haces y te lo comes en ese mismo momento. Entonces, bueno, hay un riesgo que correr si quieres disfrutar de eso. Pero bueno, principalmente en lo que hay que poner foco es en tres líneas de acción que no están... De nuestra mano. La primera sería reducir la cantidad de animales en las granjas para que nos beneficiemos en cuanto a la salud global. La segunda línea sería mejorar la calidad de las explotaciones, que a veces dejan mucho que desear. Integrarlas más en la naturaleza. Estamos hablando de que está todo muy industrializado. Y la última... Y la más importante sería el uso racional de los antibióticos. Europa legisla muy bien, pero necesitamos de mayor inspección.
¿Y la trazabilidad del producto? Porque claro, cuando uno va a comprar pescado tiene garantía de que te dicen en qué banco se ha pescado y qué trazabilidad tiene. Pero la carne a veces es muchísimo más complicado.
Teóricamente tiene que tener la misma trazabilidad y tú
cuando
tienes que pedir al carnicero, puedes preguntarle... el nombre, apellidos y el árbol genealógico de lo que estás comprando. Igualmente al pollero. Quiero decir que esto debe aparecer. Si no aparece, tú puedes preguntar y pedir etiqueta. Y entonces podemos saber de dónde viene este pollo o esta ternera.
Bueno, tenemos que confiar entonces que los legisladores hagan las cosas bien y que después se cumplan las normas. Y a lo mejor es casi más seguro comprar algún producto congelado, etiquetado, donde esté la responsabilidad marcada, que comprar en alguna carnicería de barrio donde las muestras de carne están ahí puestas, sin etiquetas y sin saber exactamente de dónde vienen.
Yo he vivido en una finca durante muchos años, Diego, y mi experiencia me dice que en muchas ocasiones confiamos en los huevos de la vecina de finca y luego esos huevos tienen pienso para ponederas y mucha alimentación que quizás no quisieras para ti, pero tú por el hecho de que vive aquí al lado piensas que es más natural y no tiene por qué. A veces estas grandes explotaciones están mucho más controladas a nivel agrónomo y de cuidado en esto mismo, en los antibióticos para los animales y las necesidades que requieren a nivel veterinario.
Bueno, pues yo ya aparte del consejo de los cuchillos y la tabla, que lo tengo apuntado porque yo lo he hecho muchas veces, es decir, lo he hecho muchas veces, entre otras cosas, por ejemplo, hace una semana lo hice.
Y no se lava el pollo, ¿eh?
Eso sí lo hago.
No se lava el pollo.
Yo sí lavo el pollo, pero no lavo el cuchillo. Si estoy trabajando en una tabla, no le paso el fiery a la tabla entre alimento y alimento y puede ser muchas veces que he hecho cosas. Es más, cuando la carne suelta grasita, bueno, esto no pasa nada, como la cebolla la pico encima y la echo al sofrito porque se lleva la sangrecilla de la carne y lo amo. Eso es lo que me ha venido a la cabeza.
No se lava el pollo, Diego, porque el pollo es muy contaminante. Entonces tú lavas el pollo en tu fregadero y lo que estás haciendo es contaminar el fregadero. Salvo que luego tú después le metas un buen fregado, ahí se quedan los virus, bacterias.
Hoy me estás enseñando bastante. Pero fíjate, también más encendido alarmas de la carne cruda, de la carne poco hecha, la carne que también me ha gustado siempre mucho.
Si la carne es fresca y tú eres conocedor de la trayectoria, o mejor dicho, de nombre, apellidos y árbol genealógico, yo sí la como cruda. Pero si ya voy a algún sitio donde no conozco mucho, yo prefiero al punto, si no hecha, porque es que a mí no me gusta tan hecha.
Voy a aumentar el número de veganos y vegetarianos, ¿eh? Te digo yo que si alguien tenía alguna duda.
Sí, no creo. No tiene por qué, siempre con cuidado y conociendo cómo se manipula el alimento, que para eso estamos aquí, en este espacio. Uh-huh. Pues,
y el que tenga duda, siempre con una buena cocción, siempre con un buen asado, sí. Que no lleguemos a carbonizar la carne, sino que la pongamos...
Sí, por la acrilamida, ¿te acuerdas que hemos hablado que también de ello?
Ni mucho ni poco, es decir, siempre el término medio está la virtud.
Ahí está.
Así que, no, nos vamos a dejar de comer carne porque nos gusta mucho.
Me encanta.
Y el pollo me gusta
también
muchísimo.
¿Sabes que me está esperando ahora? Me está esperando que viene mi hermano y me trae buey.
Pero buey de confianza.
Hombre.
Del que ha comido, del que tiene que comer un buey.
Bueno, conocemos, bueno, yo creo que le hemos atado el cordón umbilical cuando ha nacido. Sí, sí, de confianza.
Y una duda que se me surge, ¿en el embutido puede aparecer también esta bacteria resistente?
Claro, por supuesto.
Y el embutido a veces no está cocido ni está pasado por temperatura.
Sí, pero bueno, siempre tiene una maduración, está un poco más trabajado, ¿no?
Lo importante es leer las etiquetas, ponerse las gafas y leer las etiquetas.
Leer las etiquetas y cuando se tiene duda, preguntar al profesional que te está vendiendo y que te explique cuál es la trazabilidad del producto. Y si duda, duda tú.
Cierto. Pues Ana, no se nos queda nada atrás, ¿no? Alarmarnos, pero sí informar a las personas de que hay que ser consciente de lo que uno le mete al cuerpo, que somos lo que comemos, y que este tema de los antibióticos en los animales es también cómo va a preocuparse y tener las luces encendidas. Es decir, no...
Exactamente. Solo quiero dejar el dato de que este tema produce 700.000 muertes anuales.
El tema de la resistencia al antibiótico a través de la alimentación.
A nivel mundial.
Pues bueno, que los antibióticos han sido un avance muy importante en la salud pública
y
son muy necesarios. Cuidemos al organismo para que sigamos siendo beneficiarios de los beneficios que aportan los antibióticos.
Y seamos consumidores responsables, nada más.
Y más en esta época.
Por supuesto.
Que sepamos lo que compramos, pero también que sepamos lo que comemos.
Así es. Gracias,
Ana,
Diego.
Ana, si alguien tiene alguna duda, ya sabe que pueden relacionarse con Ana más intensamente en su gabinete de nutrición, en Ase Nutricional, que ahí le personalizarán sus necesidades y sus problemas.
Ahí te estoy esperando, Diego.
Yo estoy como una pera. ya me enseñas mucho los viernes.
No me tienes miedo.
Un beso, Ana. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Bueno, pues de la nutrición vamos a pasar a la sección financiera que vamos a llamar Educación Financiera para Familias.
Muy bien.
Muy buenos días, don David Curbelo.
Muy buenas, Diego. Muy buenas a los oyentes. Muy
vamos
buenos días
a conseguir ese objetivo de educar a los oyentes en una educación financiera saludable, que todo es importante.
Tengo no clarísimo que mi misión aquí en el programa va a ser aportar valor desde mi propia experiencia de cómo pasé de trabajar por cuenta ajena para una empresa, como nos pasa a la mayoría de todos nosotros, ¿no? Pues ver cómo podemos empezar a crecer económicamente, ver cómo poner a trabajar a nuestro dinero, que no nosotros, que la gente confunde muchas veces que el dinero viene a través del trabajo y el dinero viene a través de cómo lo ponemos a trabajar por nosotros. Y esto considero que es muy importante.
El dinero puede trabajar solo por nosotros, ¿no?
Sí, sí, el dinero hay que entenderlo como un soldado. El dinero es un soldado que lo tienes trabajando para ti o tú trabajas para él. Puede ser su esclavo o puede ser un ayudante tuyo. Para mí esto es lo más importante de todo y es lo más que me costó aprender, aparte de que yo vengo de familia humilde, como yo digo que aquí en Canarias prácticamente todo. Sí. Y bueno, a mí me costó muchísimo entenderlo porque cuando naces aquí en familia humilde se confunde siempre la palabra humildad con... O el que tiene dinero se le interpreta como si fuera una persona mala, ¿vale? Hasta incluso las películas, los ricos son los malos y los humildes son los buenos. Y entonces humildad no tiene que ver con pobreza, y ni rico tiene que ver con arrogancia ni con nada. Yo digo que el dinero magnifica lo que eres, Si eres una persona increíble, con dinero eres muchísimo mejor. Y si eres muy mala persona, pues todo lo contrario.
Muy malo, muy malo, muy malo.
Exactamente. Los malos con dinero son muy, muy, muy malos.
Vamos a tapar ese agujero que históricamente en este país no se ha prestado atención, que es el tema de educar financieramente a las personas. Es decir, los chavales, los padres a veces nos pensamos que con decirle toma una paguita y, sí. y gestiónala. Y por ahí deberíamos empezar, en educar a los chavales a cómo gestionar ese mini ingreso que genera una paguita mensual o semanal, ¿no? Es
decir, exacto. Yo...
No lo hacemos, le damos el dinero para que se lo gasten en chuche y no para que hagan una gestión financiera de su dinero.
Yo veo importantísimo el tema de familias enseñarle desde muy pequeño lo que supone el interés compuesto. Y esto...
Que suena a problemas de matemática.
Exactamente. El interés compuesto, cuando se empieza a ahorrar muy, muy joven, el dinero, como dije antes, es un soldado que trabaja a nuestro favor. Un padre preocupado por la economía de su hijo, quizá en lugar de darle una paga para que la gaste, yo le enseñaría a ahorrar lo mínimo, 10 euros, 20 euros al mes. Y ese dinero veríamos que en unos años se convertiría en bueno...
Bien movido, bien puesto donde tiene que estar bien.
Bueno, yo siempre digo que el ahorro es ahorro. Y a veces lo más que me topo cuando ahora me reúno con familias, normalmente ahora hablo mucho con familias, autónomos, empresarios, ¿no? Y yo siempre detecto que todas las empresas bien gestionadas son empresas altamente rentables. Las familias que están viviendo al día, que dicen, por ejemplo, el otro día, vamos a un ejemplo práctico, ¿vale? Me reúno con una familia, tres hijos, padre, madre, y les planteo un plan de ahorro. La respuesta de la familia en este caso fue, es que al menos queremos hacernos unas vacaciones una vez al año, queremos acertarle, digo, vale, vamos a ver, digo, estamos hablando de un ahorro en el que quedas cubierta al resto de la familia si le pasa algo a uno de los dos y ustedes están improvisando, es decir, para colmo, en este caso, esta familia, la chica, había perdido a su madre y a su padre. Ella vivió esa situación en primera persona. Y toco aquí el tema emocional para que la gente en realidad se conciencie, es decir, una persona que vivió esa situación y se ha visto desamparada, no es capaz siquiera de prever esa situación en su propia familia. Y prefiere pensar en las vacaciones que se va a hacer una vez al año. Cuando estábamos hablando de un ahorro mínimo, un ahorro de 50 euros en el caso de ella, suponía tener ese dinero con unos intereses, tener también una protección familiar de unos 30.000 o 40.000 euros desde el minuto uno, que yo digo que esto es muy importante porque estamos aprendiendo a crear patrimonio desde cero. O sea, una persona que no tiene patrimonio, vive de alquiler, tiene un hijo, creamos ese patrimonio desde el primer momento en el que hace la primera aportación a ese capital. Entonces, considero que es muy, muy importante aprender eso. La educación financiera en esto creo que es clave y cuando un padre se lo transmite al hijo, también ahí se empieza a producir la magia porque desde pequeño ya esa persona comienza a administrar el dinero y comienza a entender de que esto no es cuestión de ganar más, es cuestión de administrar mejor.
¿Esto, David, es lo que tú llamas mentalidad financiera?
Exactamente, sí. Ana, lo he visto en muchísimas ocasiones y como digo, yo hablo en primera persona en todo esto porque yo lo padecí. Como dije al principio, de venir de una familia humilde en la que piensan que no tengo y no tengo, no tengo, ahora pensar en abundancia real y pensar que ser millonario, que es simplemente ganar 10.000 euros al mes, millonario anualmente, ¿vale? Hablo de ingresos anuales. 10.000 euros al mes, que podemos verlo la mayoría de nosotros como algo muy elevado, pues que tampoco es tan complicado. Incluso cualquier persona, luego iré dando tickets en siguientes programas, porque da igual el puesto de trabajo que desarrolles, yo considero que es ideal trabajar por cuenta ajena, sobre todo al principio, que nadie se lance al tema autónomo, que hoy en día se vende muy bien el freelance y todo este tipo de cosas, pero para mí es la primera manera para arruinarte. Es decir, la mayoría de esa gente...
Primero emprende. Hay que coger valor y ser bueno en algo.
Exactamente. Primero creo que es importante...
Parte de la formación es el estudio, pero también el trabajar durante un tiempo por cuenta ajena dentro de una estructura donde te transmita ese know-how, ese conocimiento y con algo más de garantía que tirarte a la piscina como autónomo.
Especializarse en algo es clave. Entonces, sí creo que cualquier persona puede emprender joven y se les da muy bien a mucha de la gente y nos van a vender los casos de éxito, pero la mayoría son fracasos. La mayoría de gente que emprende sin un plan de desarrollado de esa propia empresa. Es decir, montan su peluquería porque yo trabajé de peluquero aquí y yo sé que tenía tantos clientes y si me voy, se van no sé cuántos conmigo, más los que vengan nuevos. ¿Cómo van a venir nuevos? Ya hoy en día la gente no va por la calle buscando negocio. Necesita ser el manager, el relaciones públicas, el peluquero, el contable, el gestor, el que, y cuando veas la cantidad de gastos que conlleva ser autónomo, que ya no solo como la gente piensa, que es decorar un local y demás, te digo que he visto casos realmente de arruinarse a personas y luego tirar de, lo que digo yo, como no hay ahorros, no hay educación financiera, tirar de la familia, que es la que arrastra por ello.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero yo quiero sentar la base de que la educación en este país financiera no existe. Y si existe, cuando tengas la posibilidad, cómprate una casa, que es un producto que al final pues, te da cierta garantía de ahorro, porque te obliga a pagar la hipoteca. Y en el mejor de los casos, conocemos el producto del plazo fijo. Sí. De cuando los ahorros lo ponemos a plazo fijo, que no lo puedo tocar, pero me da una rentabilidad miserable de un porcentaje mínimo que no te incrementa el patrimonio, sino simplemente te da para irte de vacaciones. Una vez al año, y bueno, pues cojo los intereses del plazo fijo y me voy de vacaciones. Y el interés compuesto significaría que todo el interés que generara ese plazo fijo lo volvieras a reinvertir, que no lo usara para hacer vacaciones, sino que el propio depósito de ahorro
crezca
con ese interés compuesto de lo que he aportado más lo que voy ganando.
Exactamente. Vamos a definir un poco lo que es el interés compuesto, que antes no lo definí. El interés compuesto es el dinero que vamos aportando genera unos intereses, que a su vez ese interés genera otros propios intereses sobre él, ¿vale? Es decir, si nosotros el primer año aportamos en un fondo 1.000 euros y le ganamos 100, el segundo año volvemos a aportar 1.000 euros y le volvemos a agregar otros 100, ya serían 200 euros que tenemos para aplicar ese interés próximamente. Entonces, si tenemos en cuenta que son piezas a hacerlo muy joven, cuando tienes 20 años de ahorro, pues imagínate cuánto interés te ha supuesto esos propios intereses también. Esa es la base y es facilísimo entender de esa manera, es una hucha que se va multiplicando a sí misma.
Pero ¿cómo hacemos, David, cuando no se llega casi a fin de mes?
Ahí yo digo que la clave es siempre hay que tirar un poco de tripas corazón. Ayer hablaba con un chico, con uno de los que me reuní, este chico tuvo negocios y la quiebra, lo típico, ¿no? Se separó, todo el tema. Entonces, este chico, a pesar de haber quebrado, sí tiene mentalidad financiera. Este chico ahora empieza a trabajar por cuenta ajena de nuevo y tiene un ahorro. Y él dice, me da igual, no estoy pensando en vacaciones, no estoy pensando en esto, yo voy a ahorrar 300 euros de un sueldo de 1.400. Ojo, este ahorro muchísimo. Es bastante
muy
alto.
Exacto.
Exactamente, es un ahorro bastante alto. Pero él dice, yo me sacrifico X años, pero soy consciente de que es la manera en la que yo puedo retomar de nuevo. Entonces, por eso digo que ahí están las diferentes mentalidades. Este chico yo le dije, a pesar de que hayas quebrado ahora, tu mentalidad es de una persona que tirará para adelante.
¿Y cómo se puede construir esa mentalidad financiera sin bases?
Escuchando este programa, por ejemplo.
Desde hoy, en adelante.
Desde hoy. Sí, sí.
¿Le podemos dar un consejo a la gente? Pues yo, y perdóname, yo no soy un experto de asesor financiero ni de lejos. Pero bueno, creo que hay algunas bases que deberían de grabarse desde muy corta edad. Y una de esas que acabas de decir, yo te voy a ganar 1.400 euros y voy a ahorrar 300. A mí me parece una barbaridad.
Sí, a mí
pero
también,
yo intento convencer a la descendencia mía, que tengo la obligación de intentar explicarle lo que yo ya sé, que cuando uno tiene un sueldo, independientemente de la cantidad, el 10% de ese sueldo, históricamente el diezmo que nos explicaban, en vez de dárselo a la iglesia, no cuentes con él. Es decir, si ganas 1.000 euros, considera que ganas 900.
Tal cual.
Si ganas 2.000, considera que ganas 1.800. Y esos 10% lo pones en un saquito a la mano, pero para no tocarlo. Y ya sí, después sí. Ya vas viendo, según vaya creciendo, qué vas haciendo con eso. Porque eso es comprarte una casa, es comprarte unas acciones de un banco. Eso es tu ahorro.
Así ¿Y cómo hacemos Dios. Los autónomos, David, que no sabemos nunca cuánto vamos a ganar al mes?
El 10% quítalo.
Exactamente. A ver, aquí...
Diego, el 10% no lo ha ganado.
Yo tengo el 40% quitado porque eso va para el Estado.
Diego acaba de dar con la clave y se trata de porcentajes. Es decir, no conozco a nadie que le hayan subido el sueldo y ese dinero diga que le sobra a final de mes. Es decir, no. Tú te adaptas al sueldo que ganas. Y de hecho, te contaré una anécdota. Siempre tiro a datos personales para empatizar más con el público porque ya digo que yo estuve en la situación que la mayoría de los que nos escuchan. ¿Vale? Yo dejé de trabajar en el trabajo... en una gestoría, ¿vale? Gestoría durante 23 años, yo hacía mi trabajo de forma perfecta y hubo un momento que lo conté en el primer programa que yo recibí de mi ex jefa, usted no está aquí para pensar. Yo que era un tío que tenía estudios, que se me había dado muy bien aprender a la primera.
Que creías que pensabas mucho.
Exactamente, que yo decía, soy un tío inteligente y tal. Pues cuando recibo ese mensaje, que fue en una conversación en la que propongo algo para soluciones para una empresa, usted no está aquí para pensar y yo... Fue como una alarma en mi cerebro que dije, perdón, pero yo vivo aquí 23 años y tiene razón, yo no he pensado por mi propia, por mí mismo, ¿no? Digo, entonces en ese momento empecé con lo de educación financiera. En ese momento yo me empecé a devorar libros de nuevo, empecé de nuevo a escuchar podcast a diario, yo hago deporte todos los días y pasaba una hora y pico escuchando libros, audiolibros, emprendedores, empresarios, y estamos hablando de 10 años a 365 días, imagínense la cantidad de información que puedo transmitirles y que a día de hoy la utilizo para mí, como digo, y a toda la gente que asesoro.
Ahora voy a preguntar una cosa, un caso práctico mío personal. Si yo soy autónoma, no sé lo que voy a ganar cada mes, me estás diciendo que lo que debo es...
Hacerte la idea que has ganado menos.
No, pero en un porcentaje, ¿no? En sí, vez de exacto, una cantidad, trabajar bajo un porcentaje.
Por eso, sí.
Igual que Hacienda se lleva el 40% de lo que gana, tú te llevas el 10% de lo que gana.
Menos. Exacto, es decir...
Para guardarlo donde no se vea.
Hay claves, hay
yo
claves.
Yo creo que voy a buscar la paga, digo.
No, Ana, a ver, hay claves en la educación financiera, que una de ellas es págate tú mismo. Es decir, muchas veces cuando empiezas como autónomo, todo va para el negocio o hay gente que hace todo lo contrario, lo saca todo y por eso el negocio quiebra. Es decir, no llegan a entender cómo funciona. El dinero del negocio es del negocio y tienes que ponerlo a trabajar para el propio negocio, sobre todo cuando empiezas. El dinero tiene que empezar a producir más y a saber utilizarlo pues, en publicidad. Hoy en día es inviable sacar un negocio y no invertir en publicidad. Entonces, sí que a lo que tú estás diciendo el porcentaje, no solo considero que tiene que haber un porcentaje para el ahorro, sino incluso para el diezmo, como nombró antes Diego. A mí particularmente, yo he notado, que yo no destino ningún porcentaje en particular, pero sí he notado que si quieres tener una mentalidad financiera abundante, tienes que ser generoso con el dinero. Tienes que llegar y decir, no al que siempre está por fuera del supermercado, no a la persona que veas pidiendo, no al que está por fuera de la iglesia, no. Alguien que a ti te empatice por algún motivo, tú da un donativo, yo lo he hecho muchas veces con el que aparca el coche, con alguien que toca música en la calle, y ese acto de generosidad que tienes te refleja abundancia en ti y te garantizo que ese dinero te vuelve con creces. O sea, es decir, ¿por qué? Porque empezamos a pensar el dinero es...
Es movimiento.
Exactamente. El dinero tiene una... imaginémoslo como las corrientes marinas donde van los peces dentro. Hay una corriente marina que es el nivel de donde va el dinero y tú te puedes meter ahí o tú puedes bloquearlo. Si tú te pones a bloquear donde está el dinero, cada vez que te llega a ti tú lo retienes, pues probablemente ese dinero va a empezar a oler como quien lo pone algo podrido en una gaveta. Entonces, el dinero tiene que moverse, tienes que utilizarlo de forma inteligente y tienes que ponerlo a trabajar. Y ponerlo a trabajar es ponerlo también mentalmente... como algo bueno. O sea, el dinero, la mayoría de gente que tiene mal concepto de él, probablemente le va mal. De hecho, ¿cómo era la frase que escuchaba el otro día? Que yo decía, bueno, te estás equivocando porque dándole ese concepto al dinero no vas a conseguir que te venga a ti. Es decir, nadie tiene amor. Alguien que diga que no lo necesita no le va a venir el amor a su vida. Y alguien que diga que el dinero no es importante... pues tampoco lo tendrá. Un rico nunca dirá que el dinero no es importante.
Iremos hablando de temas como el apalancamiento del dinero, que también es importante, que es un concepto que dice apalancar, porque esto que pues, es importante saber cómo apalancar y cómo no apalancar. Pero hoy, para acabar, que ya estoy viendo que se nos van apuntando aquí los contenidos, ya estoy viendo personas que están por aquí, un tema que me pasaban ayer que me sorprendía. El 70% de la gente que toca la lotería se queda sin dinero a los 5 años.
Sí, eso es un
estudio. Eso demuestra que no tienes ni idea de cómo moverlo.
Exactamente. Es que
solo gastarlo.
La mayoría, acabas de decir la palabra, la mayoría de gente que recibe la lotería es un acto de suerte y lo que hacen es directamente en qué lo voy a gastar. No piensan en qué lo voy a invertir o cómo voy a sacar partido de este dinero. Lo que están pensando es voy a comprarme una casa, voy a comprarme un coche, voy a hacerme una cena, voy a hacerme un viaje. Entonces, ese dinero probablemente desaparecerá muy rápido. ¿Por qué? Porque tu misión cuando llegó ese dinero simplemente era en qué lo ibas a gastar. Por eso es la mentalidad financiera. Por eso es tan importante el saber qué hacemos con el dinero cuando lo tenemos. Y de hecho, yo estoy seguro que a todos los oyentes que están ahora mismo...
Como te toca la última Navidad, ya sabemos en qué gastarlo.
Exactamente.
Lo tenemos apuntado.
Yo les pondría... Yo les pagaré a un asesor para empezar.
Yo les pondría una tarea, excepto a los que van conduciendo, que cierren los ojos y que piensen qué harían ellos con 1 millón de euros. Y yo estoy convencidísimo que la mayoría no sabría qué hacer. Es decir, todo el mundo diría...
¿Cómo moverlo? Casi nadie se lo plantea. Todo el mundo diría, me compro una casa, me compro un coche y me voy de viaje.
O pago de vuelta.
O le doy un dinero a alguien... sí. Pagarte otro no está mal.
Otro error muy grande también. Es decir,
¿dónde lo coloco?
Exacto.
¿Dónde lo pongo a trabajar para que me genere más?
Un error muy grande. Ya como te digo, estoy reuniéndome con muchas familias recientemente, y una de ellas me decía, lo primero que voy a hacer ahora es quitarme la hipoteca. ¿Error? ¿Error? Es decir, tienes un plan desde hace muchísimos años contratado con unos intereses bastante bajos. Es decir, estás trabajando de manera apalancada, que ya hablaremos otro día sobre el apalancamiento, pero tu dinero sigue estando disponible y tú, mientras estás recibiendo ese dinero, a día de hoy lo tienes de forma apalancada. Es decir, el banco te está dejando ese dinero de forma prestada. En Estados Unidos la mentalidad es muy diferente a la española. Y en Estados Unidos vales tanto según...
Tanto debas.
Y tanto te da el banco. Es decir, cada persona vale...
Hace muchos años, cuando yo era un pibito, ahora ya no soy tan pibito, hubo un señor, que no voy a decir el nombre porque es un gran empresario, pero muy temerario de aquí de Canarias, ya está el hombre jubilado, que me dijo, siempre que el banco te dé dinero, cógelo, porque ellos saben a quién se lo dan.
Tal cual, mira.
Un buen consejo,
¿eh? Sí, no. Es una
realidad, también tenemos que tener educación financiera. En claro. El sentido de que hay bancos que en una época de este país daban dinero porque tenían la obligación y el objetivo. Y el que te daba el dinero era un impresentable.
En el 2007.
Que
no tenía,
claro, eso pasó con la crisis inmobiliaria. Eso pasó con la crisis inmobiliaria, le dieron dinero. Entonces, a la persona
es bueno que tú tengas educación financiera para saber cuándo necesitas dinero,
Diego,
y cuándo.
Imagínate, en esa época de la crisis inmobiliaria, haber tenido la educación financiera suficiente y que el banco te daba hasta para comprar la caseta del perro. Es decir, podías comprarte tu casa.
Como decía mi padre, que también es importante recordar a mi padre, que era un crack. Cuando uno tiene el conocimiento, no tiene la edad, y cuando tiene la edad, no tiene el conocimiento. Si tal yo cual. Tuviese 30 años, con lo que sea ahora...
Tal cual.
pero vamos al revés.
A ver, en esa época surgieron muchísimos millonarios y muchísima gente que se arruinó, que de hecho quedaron esas casas vacías que están a día de hoy por todo Madrid, y sobre todo en grandes ciudades. Hay muchísimas urbanizaciones completas que quedaron vacías, pues porque la gente pidió incluso el préstamo que le daban para la casa, pidió también... Perdona.
El préstamo para el coche.
El préstamo
para las
coche,
cortinas. Exacto. Para los electrodomésticos.
Exacto. Y para irse de vacaciones.
Y además te lo decía el del banco. Sí, dice, sí, no, sí, es que sí. Te da para irte de vacaciones. Ah, pues vámonos que nos vamos. Y lo estoy pagando entonces, 40 años las vacaciones de este año.
Exactamente.
Sí. Así es.
Pero sí que la frase que has dicho tú, si el banco te da dinero, es porque realmente sabe que vas a devolverlo. Y cuando se lo devuelve, probablemente te da más. O sea, volvemos al caso práctico. Yo he hecho préstamos con el banco para comprar viviendas totalmente apalancadas, que es un concepto que explicaré más adelante, y ese dinero directamente no es mío. Y esa casa se va a arreglar y vender. Se arregla, se vende, y tú ganas un dinero con dinero que no era tuyo. Es decir, has puesto a trabajar un dinero que ni siquiera es prestado, ¿vale? Que en este caso es prestado y que no es tuyo. Que no lo has trabajado como la gente considera que viene el dinero, que siempre es a través de los...
Pues iremos explicando temas tan interesantes y atractivos como es eso de que ahorrando mueves el dinero, o cómo ahorrando puedes mover dinero y poner a trabajar tu dinero para que tu fuente de ingreso no solamente sea tu trabajo, sino también que trabaje el dinero por ti. Así que menudo reto nos ponemos enfrente, ¿eh?
Pues sí, yo estoy seguro que vamos a aportar mucho valor, estoy seguro que aprenderemos mucho y yo, pues al contarlo y al contárselo a todos ustedes, también a la vez refuerzo ese mensaje, lo preparo también, hago esa introspección diaria y aparte también me vale para servirles de ejemplo y decir, pues mira, David pasó de las primeras charlas a verlo ahora mismo que lo vemos en su jet privado y dando asesoramiento desde arriba y dando asesoramiento desde el cielo.
Vayan pensando en que se van a gastar el dinero que les va a tocar la lotería de Navidad, que no va a ser solamente para comprar una casa, para pagar deuda, sino que también si le toca van a tener que ponerlo a trabajar para que trabaje por ustedes.
Es la tarea que le dejamos puesta hoy viernes para el fin de semana.
Piensen qué harían con el dinero.
Le vamos a poner una tarea bastante sencilla. Tomar nota de 10 soluciones que harían con ese dinero y repásenla. Y luego verán que, primero, que no van a conseguir esas 10 soluciones. Eso va a ser lo primero. Segundo, que cuando las lean van a darse cuenta de que no tenían ningún sentido. Y tercero, que entonces ese dinero nunca vendrá de esa manera, pues porque no están preparados para recibirlo.
Vamos a intentar que eso cambie. David, Ana, gracias. Nos vemos la semana que viene los dos. También
bien,
el viernes.
Estaremos.
Un abrazo.
Gracias.
Un saludo, buen día.
Gente Radio, tu día.
Seguimos adelante en el programa de los viernes, es que la verdad nos quedan siempre preciosos. Y echábamos de menos esta sección, que ya tienen su sintonía sonando, Conjugando el Futuro con mi querido Roberto Fuentes. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Diego, y qué placer poder volver a saludarte y sacar este huequito para este placer de los viernes.
Pues la verdad que sí, que compartir contigo radio siempre es un placer. Te hemos echado de menos, pero bueno, mientras que sea porque tienes mucho trabajo, bienvenido sea. Ha buscado huequito y lo hemos encontrado.
Y utilizando como excusa esa masa laboral de este diciembre y este noviembre, elaboré una lista de herramientas que a mí me ayudan a no volverme loco. Antes me preguntaba a nuestro compañero José, dice, ¿cómo estás? Y le digo, pues intentando o no llegar al ictus. Entonces, hay herramientas que te pueden facilitar la vida y que hacen que los procesos mentales no sean tan importantes como los procesos organizativos.
Bueno, pues también hay herramientas dentro del mundo de la inteligencia artificial precisamente para eso, para optimizar el tiempo y mejorar nuestras agendas. Porque antes, yo sigo usando la de papel, como tú puedes observar, tengo el móvil encima y ya no lo tengo, pero antes lo tenía una grabadora que en el coche iba apuntándome las tareas que se me iban quedando pendientes. Pero las nuevas tecnologías, el mundo digital va permitiendo disponer de herramientas que nos pueden ayudar muchísimo a optimizar el tiempo, ¿no?
Ahora estábamos hablando antes de entrar justo de ese mandarme un audio a mí mismo o usar la grabadora. Hoy en día, antes teníamos la grabadora que grababa de forma lineal, ahora tenemos un móvil que acumula audios de WhatsApp, de Telegram, música descargada, millones de cosas, lo que complica bastante el acceso a estos archivos o incluso con el ajetreo de la vida, tener ese tiempo, ese hueco de espacio para nosotros volver a consultar los audios. Entonces, si bien puede ser, por ejemplo, a lo mejor a ti te viene fantástico, una herramienta útil para poder reescuchar nuestras divagaciones o nuestras ideas a posteriori, hay herramientas no solo de IA, sino tradicionales, pero digitales, que pueden ayudar a que nos organicemos de una forma mucho más óptima y no olvidemos que dentro de 5 minutos tenemos que ir a buscar un material a no sé dónde y dentro de 2 horas quedamos con un amigo y en 4 horas tenemos la entrega de un proyecto de fin de curso. Entonces, dentro de todo este nivel de herramientas he seleccionado algunas que son gratuitas, que todo el mundo puede usar y la mayoría con las que incluso estamos familiarizados o hemos escuchado hablar de ellas, para que sea un poquito más útil. Yo digo, por ejemplo, soy una persona que, lo sabes, yo odio comunicarme por audio de WhatsApp, pero no me queda otra porque voy conduciendo el 99% de mi día. Entonces, al final me he tenido que organizar para utilizar no solo ChatGPT, sino otras herramientas para que esto me facilite entender mi propia cabeza al final del día y sobre todo no volver locos a mis compañeros de trabajo.
Mucha, mucha carga. Bueno, pues vamos a empezar con esas aplicaciones de libre disposición para todo el mundo, que son gratuitas y que nos pueden ayudar.
Vale. Antes de dar una puntualización, yo lo utilizo para mi empresa, o sea, lo uso para hablar con mis empleados o para hablar con alguno de mis socios y poder coordinarnos. Pero estas herramientas son útiles para estudiantes, para trabajadores, para personas en cualquier ámbito, para creativos, para lo que sea.
Para más de casa.
Para todo el mundo que necesite pues algún tipo de organización.
Yo es que también soy amo de casa y me sirve.
A ver, por ejemplo, la lista de la compra ultra optimizada, ChatGPT, por ejemplo, ahora que tiene memoria, puedes decirle qué es lo que sueles comprar a nivel mensual y le preguntas qué suelo comprar al mes y ya te lo dice. Ahora ya tiene memoria, ChatGPT se acuerda de las cosas. Pero la primera es muy, muy, muy sencilla y te va a sonar mucho, Diego. Google Workspace. Sí, básicamente.
Lleva años con nosotros ya.
Todas las herramientas de Google. Sobre todo, hay dos herramientas que son maravillosas y que no utilizamos. Queda ya muy lejos. Y yo lo voy a sentir por tu agenda que está aquí, por tu agenda de papel. La agenda de papel tiene una problemática. Si no te acuerdas de cómo la vas organizando, porque a lo mejor apuntaste algo hace 3 páginas, pero tienes un día terrorífico y apuntas 4.000 cosas, ¿cómo sabes dónde está lo que apuntaste? Sí, teniendo un...
Solo la uso para el programa.
Vale.
Solo la uso para el programa.
Tú ahí te mega organizas. Sí. Pero claro, yo he visto...
Es como una herramientita que me gusta tenerla, porque además es como... Ahí apunto citas para... acuerdos para un día, para otro, para...
Y tiene un tono romántico. Eso tiene un tono romántico todavía. A mí me gusta, pero claro, si yo usara una... Yo soy un desastre con el papel. O sea, yo soy un desastre. Yo siempre he dicho, mi letra es digital, porque mi letra es terrorífica, no se puede ni leer. Entonces, yo he visto Frankenstein de libretas con 200.000 posi, con... Vale, eso puede ser útil, pero lo veo caótico. Google Workspace tiene una cosa maravillosa, que es Google Calendar. A veces apuntamos agenda, viernes, gente radio, 8:40 de la mañana. Vale, Google Workspace me lo recuerda, solo tengo que apuntarlo, programarlo y durante todo el tiempo Google Calendar me va a ir diciendo, hey, mira, recuerda que dentro de una hora tienes que ir a Gente Radio, que es viernes, y lo tienes apuntado todos los viernes del año.
Entonces, ¿le puedes poner la alarma una hora antes o el día antes?
Exacto, pero a veces no la utilizamos simplemente por temer la antigua costumbre analógica de apuntar las cosas o de mandarnos a nosotros mismos un WhatsApp. Es verdad que yo cuando he dado cursos para personas mayores no les enseño a usar Google Calendar, sino les enseño a crearse un grupo propio de WhatsApp donde ellas mandan la propia información para irlo leyendo.
Bueno, vea lo bueno que es para las citas médicas.
Es una barbaridad, es una barbaridad.
Para las citas médicas es muy sencillo, además, pues lo puedes apuntar por audio
Y así tú mismo.
Y te recuerda los sitios, dice, en centro de salud, hospital, te los recuerda, ¿no?
Y ese tipo de utilidades que tiene, a veces las olvidamos porque estamos acostumbrados a trabajar de otra manera. Luego otra cosa más, los móviles. Mi móvil, por ejemplo, vale, yo tengo un Samsung S24 Ultra, de estos que tienen un montón de terabytes, vale. Pero la mayoría de móviles no tienen tanta capacidad. Y tenemos la costumbre de guardar absolutamente todo en el almacén, tener imágenes desde hace 200 millones de años que ni las vamos a volver a ver. Y nos olvidamos que tenemos Google Drive, y que en Google Drive podemos subir selección de fotos para las que realmente no queremos perder o que queremos guardar, se queden para siempre. Por ejemplo, si cambiáramos de móvil porque se nos ha roto el nuestro y es imposible rescatar los datos, tendríamos Google Drive para descargar las mejores imágenes. Y además, los usuarios de Android lo tienen totalmente gratuito hasta un cierto espacio.
Una cantidad. Exacto. No es mucho.
Sí, creo que ahora mismo, puedo equivocarme, son 8 gigas, creo. Sí. Da para algo. Da para guardar imágenes, etcétera.
No olvidemos que los móviles tienen 256 casi todos.
Exacto.
Es decir, que 8 son pocos.
Y que decir que iPhone, muchos de ellos vienen capados para que no puedas ponerle más. Y bueno, el mío también viene capado. Tengo un tera, que un tera es mucho, son 1000 gigas. Pero igualmente puede servirte para guardar esas imágenes o esos documentos, sobre todo, que ocupan mucho menos espacio, para, por ejemplo, trabajar, para recordarte cosas, para crearte carpetas.
Ágil el móvil, que esté, no esté sobrecargado. Exacto. Que no tengas miedo de voy a guardar un archivo y resulta que no me cabe ya.
Exacto. ¿A quién no le ha pasado a los 2 años de tener un móvil que sí, 256 gigas, parece un montón, y están totalmente llenos? Porque, claro, hay que recordar una cosa. Los móviles no vienen ya de cero. Heredan lo que tenía el móvil anterior. Y si el móvil anterior tenía 200 gigas y este tiene 256, nos quedan 56 gigas nada más. Entonces Google Drive es otra de esas herramientas que nos permiten optimizar el espacio de nuestro dispositivo, y también con ello, por favor, hagan esto. Cada X tiempo miren el nivel de pantallas que tienen abiertas en su móvil. Porque a veces, yo me sorprendo, por ejemplo, con mi madre, cuando tiene 96 pantallas abiertas.
Yo todas las noches una de las cosas que hago es cerrarlo todo.
Exacto. Aunque tú tienes un iPhone. Sí. Y los iPhones están un poquito mejor optimizados. Entonces sí que ponen en pausa las que no están abiertas. En Android sí se quedan abiertas consumiendo RAM. Entonces es mejor...
Así no lo sabía yo. Pero yo cierro todas las aplicaciones...
Ahí le doy un puntito. Yo no soy muy fan de la manzana, pero en este caso le doy un puntito porque sí que está mejor optimizado al tener un sistema operativo propio para el móvil. Vale. Luego tenemos otra, que esta sí que no es tan conocida. A mí me gusta mucho tomar notas. A veces cuando se me ocurren ideas para el programa, lo apunto en una nota. Mi móvil tiene ya directamente una aplicación de inteligencia artificial que apunta notas y las optimiza, pero la mayoría de móviles no. Entonces hay una aplicación maravillosa que se pueden descargar tanto en iOS como en Android, que se llama Evernote. Evernote es una herramienta que nos permite eso, tomar anotaciones rápidas. Podemos hacerlo de muchas formas. Manual, a través de audios que se transcriben a texto, que eso también es una cosa que es maravillosa. Y con ChatGPT también podemos hacerlo. Y Evernote nos permite tener esa idea brillante y no perderla. O acordarnos de esa musiquita que se nos acaba de meter en la cabeza y que creemos que vamos a ser cantantes profesionales y guardar la letra. Por si acaso algún día, por si brilla, por si suena la campana. Luego también tenemos otra...
Evernote también es gratuita.
Sí, sí, sí. Todas son gratuitas o tienen una versión gratuita que podemos utilizar y que es bastante útil. Luego tenemos Trello o Trello, que es un poquito más enfocada a trabajo para hacer lluvia de ideas, para visualizar esa lluvia de ideas. Y vamos a imaginarnos una pizarra. Trello es como una pizarra digital donde vamos a poner diferentes elementos. Por ejemplo, queremos organizarnos y hacer un día un programa súper detectivesco. Y tenemos que poner los puntos sobre quién es el responsable principal, los sospechosos. Trello sería útil para eso. Imagínense la típica pizarra de las series de detectives, cuando están uniendo puntos, etc.
Diagramas de Gantt, que se llama.
Exacto, un diagrama de Gantt. Pues básicamente podemos hacer diagramas de Gantt o simples listas organizativas visuales que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy, como te he dicho, la próxima semana, el día 7, tengo un evento que se llama Postureo en ADG, que por cierto lo recomiendo muchísimo, viene David Sivera. Y claro.
El que la detenga.
Que lo detengan. Justamente hoy hicimos el anuncio del artista. Y claro, ese tipo de proyectos llevan muchas cosas detrás que no son visibles. Cosas tan estúpidas como, por ejemplo, hay que llevar 5 bancos. o hay que montar tres carpas, o hay que hacer el catering para el artista. Ese tipo de cosas.
O a David Cibra le gustan las toallas azules.
Ese tipo de cosas, exactamente.
Puntos críticos.
Que puede ser cierto, no lo sé.
Sí, no, hay, de los artistas cualquier cosa me la creo porque en este caso, tiene unas excentricidades curiosas.
En este caso pues, es muy fácil de tratar este señor. Pero ese tipo de cosas sí que hay un equipo de producción que lo tiene detrás en la mente. Pero, ¿por qué no ultra optimizarlo para que todo el equipo de producción lo tenga en la mente? Porque a veces nos olvidamos, nos pasa mucho, que nosotros tenemos un conocimiento arraigado en nuestra cabeza. Y pensamos que los demás, por sinergia mágica, van a saber lo mismo que sabemos nosotros. Pues Trello es una herramienta que nos permite optimizar el trabajo en equipo. ¿Dónde se usa mucho Trello aparte en empresas? En grupos de estudiantes. Cuando tienen que hacer trabajos de fin de curso, cuando tienen que organizar.
Yo no lo conozco, pero he visto. No lo he usado, pero lo he visto.
Pues es muy útil. Yo lo recomiendo cuando tengas que hacer cualquier cosa de investigación, unificación de datos o incluso ordenar tu propia cabeza. Porque vivimos en la época de la ansiedad. Y cuando ponemos orden a las cosas de la cabeza, la ansiedad pues parece que se invisibiliza o por lo menos se atenúa.
Es una herramienta que yo la he visto usar y la voy a practicar precisamente por eso que acabas de decir. Hay veces que tenemos la sensación de que tenemos un montón de cosas porque nos martillean en la cabeza, recuerdo, de que tenemos que hacer cositas, pero no las tenemos ordenadas. El Trello es una manera de, porque además prioriza, es decir, en qué tengo que pensar, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, qué puedo pasar para atrás y qué no puedo pasar para atrás, es decir, te permite ordenar un poquito esas preocupaciones.
Exacto. O sea, y al final hay que valorar mucho.
Y dedicarle el tiempo que tienes que dedicarle.
Porque al final eso es despertarte a las 6 de la mañana sin poder dormir o a las 5 de la mañana porque estás preocupado porque faltó una bombilla, pues eso se puede evitar si ya lo sabías previamente y lo puedes atajar el día siguiente. Esa es una de las mayores problemas del estrés, cuando nos sobresaturamos de trabajo.
Y esto es aplicable a la vida personal, es decir, porque los eventos son eventos, pero la vida es un evento.
Exacto.
Continuo,
que no frena.
Tienes que ducharte, tienes que comer, tienes que hacer intendencia, tienes que pagar facturas, tienes que buscar recursos, tienes que coger al chiquillo, tienes que llevarlo a las actividades extraescolares. Es decir, todos tenemos un evento en nuestra propia vida, ¿no?
Y a veces no supera. Y me gusta mucho eso que acabas de decir, Diego, porque la filosofía nuestra occidental cada vez está más basada en el trabajo continuo aún sin trabajar, esa figura tan destacadora del falso autónomo, esa figura del trabajador que trabaja fuera de la oficina aunque su jornada laboral ya haya terminado, está muy arraigada. Y quizás utilizando esas herramientas organizativas y con el tiempo y adaptación a ellas, la calidad de vida de todos mejore. Y Diego, ya voy a terminar con la última, que vamos ya apretaditos de tiempo.
Como siempre.
Exacto, pero bueno, que es muy útil, pero hay que aprender a usarla. Se llama Slack. Slack es S-L-A-C-K. Esta herramienta, van a decirme quien lo vea, que es como usar WhatsApp o usar Telegram. Pero tiene una cosa maravillosa. Primero, que permite gestionar grupos de una forma más efectiva que WhatsApp y Telegram. Y segundo, da privacidad. ¿Qué quiero decir con da privacidad? Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, con empleados nuestros. El otro día Jimmy, uno de nuestros empleados, decía es que me tengo que buscar otro móvil porque los clientes no me dejan de volver loco. Y digo, claro, es que no des tu número personal. Slack evita ese proceso de darte un número personal. Y puedes hacer gestiones internas. Está pensado para equipos de tamaño medio. Puedes hacer gestiones internas sin tener que exponerte personalmente. Nadie te va a escribir a las 3 de la mañana a WhatsApp porque se te ha olvidado no sé qué. Entonces también tenemos que empezar a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, soy una persona que odia la WhatsAppitis. ¿Tú lo has vivido eso conmigo?
Sí, sí, sí.
Porque yo soy terrorífico respondiendo WhatsApp.
Yo cuando te escribo, sé que te he escrito, pero no sé cuándo me vas a contestar.
Pues, no,
pero
no,
es que la inmediatez tampoco es necesaria. Es decir,
yo es que no puedo llevar la inmediatez porque a veces me levanto y lo típico tienes. Ya a las 8 de la mañana tienes 2 llamadas y 12 mensajes de WhatsApp y ya llega un punto que el WhatsApp te empieza a generar un poco de ansiedad crónica. Es como, yo no quiero ver el WhatsApp, es que ya no quiero mirarlo porque sé que va a ser algún problema. Entonces eso me lleva también a descuidar mis relaciones personales como contigo, ¿no? Es como, no lo estoy mirando, prefiero responder.
No tiene problema que lo entiendo. Yo hay veces que veo en el símbolo de WhatsApp como los correos electrónicos, 172.
Exacto.
Digo, pues nada, 172, ninguno es urgente porque nadie me ha llamado.
Exacto, ahí está la cosa. Entonces,
ninguno es urgente.
Yo me acostumbro ya a llamar directamente, pero el tema de no gestionar todo a través de WhatsApp, porque también es nuestra herramienta de trabajo, nos ayudará a poder estar en mejor situación con la gente.
Pues Roberto, dejamos el Can Scanner y el Zoom porque seguiremos hablando contigo de todas estas herramientas que nos hacen la vida más sencilla, no más complicada. Así que la semana que viene espero verte por aquí.
Perfecto.
Si los eventos te lo permiten.
Sí, sí. Un abrazo.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentada en el estudio de Gente Radio a una persona que hacía tiempo que tenía yo ganas de tenerla aquí, porque aparte de ser política, concejal en activo del Ayuntamiento de Acoronte, en concreto en la materia de igualdad, de mayores, de participación ciudadana y creo que alguna cosa más como relaciones con los medios de comunicación, es una buena amiga. Doña Vanessa Luis Ravelo, buenos días.
Buenos días, Diego.
Te ha costado venir, ¿eh?
No, no me ha costado nada, pero tú sabes que cuando uno entra en primera línea, el tiempo se lo dedica a todo lo que puede dedicárselo al pueblo. Tengo que corregirte una cosita. No, no soy la concejala de participación ciudadana. Eso se lo dejamos a Noemí García, nuestra líder. Ah. mis áreas son igualdad.
Voluntariado.
Tampoco.
Eso pasa por hablar de memoria.
Policía, seguridad, mayores, igualdad y comunicación.
Vale, entonces seguridad. Es la que se me quedaba y yo tenía puesta de participación ciudadana.
Claro.
Pues bien por corregirme y bien porque además la información que se va por este micrófono y que se siempre verá. Y hablar de memoria a veces falla. Me ha faltado decirle a Roberto, digo, es que tanta herramienta, al final no hacemos lo que nos enseñaron a ti. A mí seguro que nos han hecho pruebas de memoria y trabajar la memoria. Oye, una cosa es que no se base toda la educación en la memoria, otra cosa es que nos olvidemos que la tenemos. Que la memoria está en la cabeza, no solo en el móvil. Sí, y a veces nos olvidamos. Sí. Discúlpame.
Pues no nada. No pasa nada.
Pero íbamos a hablar de mayores y de igualdad, ¿te parece? Porque Ayuntamiento de Acoronte tenía un déficit con respecto a la igualdad. Yo creo que vaya a presentar ya un plan de igualdad en breve. Y es un tema que está en candelero y tenemos que hablarlo. Ha costado mucho meter en el camino un ayuntamiento, porque a las empresas les pedís que tengan un plan de igualdad, pero algunas veces las administraciones tardan en hacerlo.
Bueno, pues nosotros en el próximo pleno, que celebraremos a principios del mes de diciembre, vamos a llevar ya a pleno la aprobación del primer plan de igualdad entre hombres y mujeres de 2023-2027. Es un trabajo que ya se ha venido trabajando durante 2 años atrás. Y ya, bueno, el resultado se culminará pues llevando ese documento el próximo pleno, creo que es el día 7 de diciembre, si no me equivoco, para su aprobación en el pleno.
Y bueno, es complicado, porque parece que un plan de igualdad dice, esto está todo hecho ya. No está todo hecho, está casi todo por hacer.
Bueno, ha sido un trabajo colaborativo, por supuesto. La trayectoria de esta concejalía pues viene marcada siempre por un trabajo continuado con mujeres, también con hombres, con intervenciones entre ellos, pues ese trabajo que se ha venido haciendo, no de nuestro mandato, sino del mandato anterior, que hemos recogido nosotros y hemos impulsado y lo hemos llevado hasta a su término. La concejalía ha dado un vuelco muy importante. Tiene 3 ejes fundamentales y que, bueno, está feo que lo diga, pero el Cabildo de Tenerife nos ha reconocido junto a 12 ayuntamientos más por la labor que estamos haciendo precisamente desde el área de igualdad. Para mí eso es muy gratificante, saber que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas pues bajo todos los criterios. Y en cuanto al trabajo de la concejalía, pues bueno, tenemos 3 ejes fundamentales que a mí me gustaría comentarlos aquí, si me das la oportunidad. El primero es un laboratorio ecofeminista y del buen trato. Ahí se tratan muchos temas interesantes. Somos, además, municipios pioneros en iniciativas como la que te contaré dentro de un segundo, pero este laboratorio ecofeminista y del buen trato aborda situaciones tan interesantes como el acompañamiento terapéutico en mujeres y hombres que lo deseen del municipio. Es un apoyo al Departamento de Servicios Sociales o al área de Servicios Sociales. Muchas mujeres, y hay una lista enorme de espera, son atendidas por expertas psicológicas, por expertas en psicología, 2 psicólogas, los martes y los viernes, no solo mujeres que son víctimas de violencia de género, sino que sufren otro tipo de necesidades y que requieren de este recurso terapéutico de acompañamiento. Abordamos la educación afectivo-sexual en los institutos del municipio. Es importante también tener ese conocimiento en la educación afectivo-sexual. Una escuela afectivo-sexual también para padres y madres, que nos los pedían en el Consejo Escolar Municipal del año pasado.
A veces muy necesaria.
Y es
porque los niños están más educados que los padres.
Es inmensamente necesario, desde luego que sí. Abordamos con el laboratorio las jornadas de autocuidado y buen trato, con grupos de mujeres y también con grupos de hombres, que tenemos una experiencia muy interesante con grupos de hombres. El laboratorio ecofeminista también se encarga de abordar pues, todas las estrategias de comunicación y que hacemos de organización, por ejemplo, desde el 25 de noviembre, o las del Día de la Mujer, la del 8 de marzo, un cartel que hemos tenido el 25 de noviembre con una jornada fantástica en el que hemos podido tratar con personajes de relevancia como las hermanas Toichoa, en las que hablaban de los malestares de género, o como en el turno de la tarde con Iria Marañón, por ejemplo, y hablamos de la coeducación, ese modelo educativo basado en la igualdad. Entonces, bueno, durante este año he aprendido muchísimo. Estoy rodeada de grandes profesionales en el área, en el Ayuntamiento de Tacoronte, que también quiero ponerlas en valor aquí. Es importante también tener un equipo formado, comprometido y que lidere políticas que al fin y al cabo
sean efectivas.
Que sean efectivas, efectivamente. Y luego tengo que decir las personas, las profesionales que han venido a Tacoronte, algunas por primera vez. La psico-killer, Mónica Martín, que presentaba su libro también en las jornadas del 25 de noviembre. Marina Marroquí. Hablar con Marina Marroquí y con los centros educativos fue espectacular. Llenamos por completo en dos jornadas, en dos sesiones, el Auditorio Capitol. La psico-killer, Esther Torrado. Hemos hecho mesas redondas en cuanto a la violencia machista. Hemos trabajado muchísimo, pero nos queda todavía mucho por trabajar. Otra pata, otro de los ejes en el que trabajamos en el área de igualdad, y somos municipio pionero en esto, es que tenemos la Mesa Municipal de Agentes Sociales para la Eliminación de la Violencia Machista. Esta mesa la conforman, por supuesto, la Concejalía de Igualdad, la Concejalía de Servicios Sociales, Policía Local, el Centro de Salud, Quimio Educativos, empresas como ACDL Integral o el lugar Nueva Betania, la Unidad de Violencia de Leías, el SIAM, los agentes de igualdad de los distintos institutos, la comunidad educativa, centros de adultos, todos estos agentes sociales que nos reunimos en una mesa y que lo que conseguimos es crear sinergias entre todos nosotros. Pues bueno, somos un municipio pionero en esta mesa municipal. Yo espero que podamos ser el referente, que otros municipios nos conozcan y nos copien, porque es muy interesante, se crean esas sinergias de colaborar. Yo siempre digo que un trabajo en grupo, lo que pretende al final y lo que consigue es un efecto multiplicador, y trabajar pues con todos estos agentes, imagínate cómo se nos puede...
Complicado porque satisfacer todas las necesidades, porque todo el mundo se cree que tiene la razón, ¿no? De satisfacer todas las necesidades y todas las expectativas en materia de igualdad es muy complicado. Yo sé de lo que te estoy hablando, aunque no haya trabajado nunca en igualdad, pero sí he participado de alguno de estos foros que estás comentando, y cada uno tiene su verdad. Cada uno cree que la igualdad va por un camino. Y es complicado ponerlos a todos en sintonía. Y este tipo de actuaciones, pues, yo creo que son muy importantes. Sentarse en una mesa y vamos a ver qué es lo prioritario, en qué tenemos que atacar, porque nos queda muchísimo por hacer.
Hombre, la creación de la Mesa Municipal de los Agentes Sociales nos ha servido como punto de partida para la reflexión, para el debate, para trabajar en esas sinergias colaborativas entre todos y saber cómo trabaja la unidad de violencia.
Sumar efectivos a la lucha contra la desigualdad.
Efectivamente, cómo se trabaja en el centro de salud, cómo se trabaja, de esa primera etapa, digamos, de la mesa municipal, nació un manual que yo siempre lo digo, aunque lo inició la compañera en el mandato anterior, un manual de buenas prácticas para la erradicación de la violencia machista. Y ahí hay todo un protocolo a seguir y hay información. También cada vez que tengo la oportunidad hablo de la creación de los puntos violetas, que también los hemos colocado siempre en lugar.
Y a veces son polémicos, porque los puntos violetas son necesarios, pero hay veces que la gente se queja.
Hombre,
o hacen negocio con ellos, ¿te acuerdas nosotros, la directora general de
que cierto, nosotros
les manchan, esas cosas que son tan necesarias las manchan con malas actuaciones, ¿no?
En realidad nuestros puntos violetas han servido para como puntos informativos, los colocamos en momentos estratégicos, en las fiestas del Cristo, en eventos donde realmente nosotros y los profesionales
se hacen más necesarios.
Tengo que también que apuntar que al día de hoy no hemos tenido que actuar en ningún momento, pero sí es verdad que hemos dado muchísima información y eso es muy importante. Yo siempre tengo que recordar que los escenarios de violencia se dan en cualquier lado, nadie está exento de ser pues víctima de violencia de género en todos sus aspectos, y hay que saber cómo actuar. Nosotros, gracias a esos puntos violetas, pues ponemos en la ciudadanía esa oportunidad, esa herramienta, le damos esa herramienta para saber cómo tienen que actuar ante un episodio de violencia de género.
Yo los puntos violetas me he dado, yo he sido muy crítico con los puntos violetas, ¿no? Pero bien gestionados son eficaces, como casi todos. Es decir, cuando tú le pones cariño a las cosas y te pones intención de solucionar el problema a través de la formación, de la educación, son eficaces.
A nosotros nos ha dado buenos resultados. También tengo que decir que las personas que lideran los puntos violetas son profesionales, son psicólogas, están en contacto con nuestra policía local. Hay una organización para actuar, una planificación, si se da algún caso de violencia. Tenemos perfectamente el protocolo armado. O sea, nosotros cuando montamos un punto violeta sabemos a lo que vamos. Y hasta ahora, pues bueno, hemos tenido un resultado muy interesante.
Mucho en los institutos, porque la formación de los jóvenes es muy importante. Hay un retroceso en la conciencia por parte de los jóvenes del problema de la violencia de género. Se están normalizando comportamientos que no son aconsejables que se normalicen. Y desde luego, yo te hablaba con un adolescente y me decía, es que a mí, si me cuestionan a quién sigo o no sigo en Instagram, ya me está, de alguna manera, indicando que este señor no tiene las cosas claras. Habló de una chica diciendo que el noviete le había bloqueado o no sé qué, por el tema de que hacía un seguimiento a otra persona. Unas pájaras mentales. Y desde luego, creo que es muy importante la educación en esos institutos para que desde primera hora se detecten los problemas, ¿no?
Es que estamos asistiendo a una involución.
Yo estoy convencido.
Estamos asistiendo a una involución. Ahora mismo los casos de... Bueno, mira lo que sucede. Ayer teníamos la víctima escalofriante a manos de su expareja de 17 años, una jovencita de 15. Vamos a ver.
Hoy mejor no hablar, porque un tipo ha matado a un niño de 2 años para hacerle daño a través de la violencia vicaria a su expareja. A un niño de 2 años. Es decir, es que hay casos que dice esto ni en una serie de Netflix. Pasan en la vida real en nuestro país.
Sí, es cierto. Es una lacra social que tenemos que...
Hay que seguir con las...
Que seguir trabajando. Yo creo que todo lo que podamos poner las instituciones en políticas de...
Desde todas las igualdad, esferas.
Sí. Y, por supuesto, hacerlas transversales, que sea nuestro tercer eje. Incorporar las políticas de igualdad en las diferentes áreas de la corporación. La igualdad no es solamente un trabajo del área propiamente dicha. No. Las políticas de igualdad tienen que servir como eje transversal en todas las... En todas las áreas de la corporación, para que así podamos construir un territorio municipal más seguro y, por supuesto, de la ciudadanía.
Y los mayores, que también son de tu responsabilidad.
Bueno, a mí me encanta. A mí cuando me preguntan por los mayores, se me nota en la cara, ¿no?
Y tenemos que tener más interés también por los mayores, porque últimamente los tenemos muy abandonaditos.
Yo creo que, bueno, a mí los mayores, para mí es un regalo. Esa concejalía para mí es un auténtico regalo.
Atesoran tanta sabiduría.
Es un placer, y yo los pongo en valor a diario, precisamente por eso, por la sabiduría que nos dan y que nos comparten con las personas que llegan nuevas como yo a los cargos de este tipo. Yo estoy encantada con nuestros mayores. En Tacoronte hay 8 asociaciones de mayores consolidadas que trabajan muy bien, con una planificación estupenda, con una dinámica de talleres, no solamente los talleres municipales, sino los que también tenemos que apoyar otras concejalías, como la propia concejalía de mayores, o también mi compañera Noemí, a través de Participación Ciudadana. Talleres municipales en los que ellos se sienten bien y que pueden abordar temas tan importantes como la soledad no deseada. Hay personas que a lo mejor esa salida que tienen en la actividad que nosotros hacemos en la playa durante 5 meses al año, a lo mejor es esa salida que tienen al día o a la semana, o cuando van a su asociación de mayores a dar estos talleres que también se imparten a través de los profesionales del ayuntamiento, pues a lo mejor también son las únicas salidas que tienen ellos para abordar con los compañeros, para hablar y para compartir. Es complicado la soledad no deseada. Cuando uno decide estar solo porque quiere estar solo, estupendo, pero cuando no es deseado, se llega a convertir en un problema. Entonces, a mí me encanta llegar y escuchar. Siempre Noemí García nos lo decía al principio, ¿no? Cuando estábamos en plena campaña electoral, nos decía, hay que ir a escuchar. Siéntense y hay que ir a escuchar. Y bueno, nosotros cuando llegábamos, o en mi caso, cuando yo llegaba a las diferentes asociaciones de mayores para presentarme, les decía, soy Vanessa, soy la nueva concejala de mayores, ¿qué necesitan? O sea, ellos se abrían los ojos, me decían, pues es la única persona que nos pregunta qué necesita, qué necesitamos. Entonces, bueno, hay que escuchar a los mayores, tenemos que ponerlos en valor y también todos nuestros esfuerzos, por supuesto, van a políticas en materia de, de los mayores, claro.
Yo me voy a permitir una reflexión en voz alta y con un micrófono delante, que siempre es peligroso. Porque todo el mundo tenemos, o gracias a Dios, algunos tenemos todavía madres, sí. Algunos tienen madres y padres, tenemos tíos mayores, tenemos personas, no voy a decir anciana porque es un nombre muy feo, personas que acumulan mucha juventud porque tienen muchos años de cumplidas. Y no solamente hay que cuidarlos porque sean dependientes o porque necesiten cariño. Yo creo que la mejor manera de cuidar a un mayor es hacerle sentir útil.
Sí.
¿Y qué utilidad tiene escuchar a una persona con una edad que tiene una vivencia en cualquier aspecto de la vida? Son un conjunto de consejos que hemos despreciado desde hace muchos años, y integrarlos en una sociedad donde ellos se sientan útiles con su experiencia es una tarea harto difícil en la sociedad que vivimos. Uh-huh. Porque las personas mayores pensamos, no, hay que cuidarla, hay que quererla, hay que protegerla, cuidarla, dale sitio a la persona mayor. Déjalo que participe de la sociedad, deja que aporte su conocimiento y nos irá mucho mejor.
Y Tacoronte tiene también una gran oportunidad en el Consejo Insular del Mayor. Uno de los representados, uno de los que forman parte del Consejo Insular del Mayor, pues precisamente es uno de los presidentes de una de las asociaciones del municipio de Tacoronte. Me refiero a Santiago Trujillo, que lidera la asociación del Horizonte en el Lomo Colorado. ¿Es la voz de Tacoronte a nivel insular? Santiago lleva a Tacoronte, pues, y traslada al Consejo Insular del Mayor, pues, todas las necesidades de Tacoronte.
Junto. ¿Cuándo es una persona mayor? ¿A partir de qué edad?
¡Ah!
Porque dice, jóvenes hasta los 35. ¿Y cuándo empezamos a ser ya mayores? Voy a ir cumpliendo alguno más que de la
cuenta. Pues no lo sé, porque como eso se lleva en el interior, yo tengo la suerte de tener una suegra que tiene 80 años y parece que tiene 15. Tiene un espíritu muy joven.
Y mientras que se sientan útiles, no se hacen mayores nunca.
Entonces yo creo que eso va dentro de la persona. No puedo poner una edad de cómo se siente mayor. Yo me siento un poquito mayor y solo tengo 48.
Yo también me siento un poquito mayor porque digo, ya qué poquita importancia le doy a ciertas cosas. Pero qué importante es tener en consideración a los mayores en nuestro municipio, sí. Porque son, aparte de la cultura, la tradición, la memoria viva de nuestros pueblos, nos darían muchos buenos consejos que a veces no escuchamos siquiera. Vanessa, te tengo que dejar, pero te tengo que invitar a que vengas más a menudo.
Claro que sí.
No puedes venir tan de vez en cuando, porque tenemos muchas cosas más
que hablar.
Pues aquí están, esos son micrófonos. ¿Te acuerdas que viene de vez en cuando? Pero tú no habías venido.
Sí, lo sé. Mi compañero pues, Eduardo sé que viene.
Eduardo viene, la alcaldesa viene cada vez que la invitamos y tú no vienes cada vez que te invitamos.
Bueno, nosotros la verdad que estamos trabajando bien en un equipo. Como siempre dice la alcaldesa, nuestra alcaldesa, que es fantástica. Hay que trabajar en equipo, colores políticos a un lado, y ahora hay que trabajar en conjunto. Somos un grupo de compañeros y compañeras que lo que tienen en mente es trabajar por los intereses del pueblo de Tacoronte, por los vecinos y las vecinas, y bueno, pues volver a poner a Tacoronte en el lugar que se merece.
Pues el éxito de ese pacto de gobierno del PSOE, del Partido Popular y de Coalición Canaria será el éxito del pueblo, que eso es lo que importa. Corregir los errores, pero para adelante y que sea efectivo.
Gracias, Diego.
Vanessa, gracias a ti.
Un placer.
Bienvenidos a la tertulia de los viernes. Don Ezequiel Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Bien regresado.
Gracias.
Willy Fox, te vamos a llamar.
Willy Fox.
Y Macarena Fuentes, buenos días.
Muy buenos días.
Patricia Fernández.
Buenos días.
¿Ha encontrado usted tiempo para venir a la tertulia?
Sí, sí.
¿Ha oído la sección de inteligencia artificial donde nos han dado una serie de recomendaciones para organizar nuestra agenda? Y yo le estaba diciendo a Roberto, digo, a quien hay que meter aquí es a Patricia, que es la que tiene la agenda bien apretada y va a todos los lados. ¿Dónde encuentras el tiempo, muchacha?
Bueno, lo busco. Si uno se organiza bien y se planifica bien, pues es capaz de hacerlo todo y llevarlo todo el día.
La verdad es que tienes un equipo de colaboradores importante porque la agenda te la tienen ni que la dan igual Lobato.
Ni que la...
Oiga, ¿hablamos de gobierno como típico? La semana pasada estaba mal, pero hoy está peor.
La semana...
esto va de UBI a UCI, de UCI a UBI.
Ezequiel ya lo tiene asumido.
La semana pasada nos cogió aquel viernes eufórico de ustedes, el caso de Lana el jueves. Y los devenires de los tiempos ya irá poniendo todo en su sitio también.
Mira, ¿y qué dice el
hombre? Pues lo están poniendo, ¿eh?
No, está el hombre allí con...
Todavía está en el Supremo.
El problema es que le han pedido que lleve el acta notarial.
Hombre, pueden haberlo hecho.
Se lo han pedido. Y claro, el acta notarial está lo que el tipo recibió con su horita, con su minutito. Feo está.
Está buena la cosa este fin de semana.
No, va a ser divertido hoy en Sevilla. No sé
sí, si tienen el Congreso. No sé, el Congreso,
hoy
¿no?
Le he dicho en socialista, digo, en Sevilla se pasa bien. Digo, que hay un montón de tasquitas, un montón
para
de varas y tapitas.
Muchos se irían al Congreso.
Para pasarlo bien.
Exacto, muchos irían al Congreso, pero para pasarlo bien.
Siempre me olvido.
Yo soy de Triana. Triana, no, Triana. No de Las Palmas, sino Triana, sí. la original, la del río Guadalquivir.
Sí, pero está ahora
nació
que está
en la Cruz Roja de Triana.
Estás nombrando Sevilla, digo, ¿es o no es? No
tiene un color especial, Sevilla.
Sí.
Maravilloso.
Pues sí, hay congreso.
Ahí está mi patrona.
Y en el congreso sí. Se vota así.
La Virgen
así,
de la Macarena.
Es la Virgen, más bonita, de verdad. Sí, no,
Pedro
Sánchez
sigue y va a soltar el puesto, Pedro Sánchez.
Pedro.
¿Qué digo? Que en el congreso
se vota
así.
No, viene del color de Pedro Sánchez.
No, ya él es secretario general, ya está. Él va a elegir ahora a sus pupilos.
Ah,
pero aquello tiene este nota. Lo que va a pasar hoy en Sevilla es de nota. Se van a hartar de comer gambas. Los claro. Mariscadores están... Que...
Se están poniendo las pilas.
Sí, bueno, ya están subiendo.
Los camiones frigoríficos están entrando por los puentes.
Oye, se está desplazando todo el mundo de ese comité. Vamos a ver qué tal. Supongo que bien.
¿Tenemos confianza de que va a haber alguna novedad significativa?
Nada, va a seguir siendo el mismo.
Se podrá cargar a los grandes.
No sé. Y quedan grandes en el PSOE. Queda alguna persona. Felipe González no va.
No
faltan
va,
grandes
ni
por llegar.
Berra, ni...
Hombre, los que son un poquito listos, pues no aparecerán a ese congreso, ¿no?
No van a aparecer ni la vergüenza.
Que sentirían vergüenza.
Paje. Va.
Paje. Pero ustedes vieron las declaraciones de Paje. Yo me exploté con él.
¿Cuál de ellas? Porque es
la
irónico,
última,
¿eh?
La última.
Ha vuelto el Paje.
Que a su puerta no tocan porque, bueno, no sé exactamente las palabras que dijo ahora mismo.
Que a él le llamaron, pero que no ni lo recibió.
No, pero que este hombre iría a las personas que supuestamente se pueden.
No, yo lo que escuché ayer fue que...
¿Pueden ser corruptas?
Corrompidos.
Lobato, este era un valiente. Desperdicio.
Sí, Lobato. Pero
no, no, y además han salido al paso ya más de uno y más de dos. A mí me está oliendo a posanchismo ya esto.
Ex ministro de Zapatero también dijo lo mismo hoy. Pero no me acuerdo quién era.
Jesús, ¿tú crees que Jesús Ezequiel?
Estaba mirando las noticias.
Estaba viendo el argumentario. ¿Sabes qué me han mandado? A ver qué
le manda el Partido Socialista de argumentario.
¿Ustedes creen que
¿Tú crees que hay post-Sanchismo? Después hay PSOE después de Sánchez.
Como hay tele también.
Mira cómo cambió el tema.
¿Ustedes creen que hay órdenes e instrucciones que me llegan a los WhatsApp? La verdad que los tienen bien adiestrados, porque como todos piensan que son iguales, yo no tengo nada de eso.
Mira, pero no te mandan argumentario. Pero mira, no te mandan argumentario. ¿Diario?
¿Qué tiene?
Está en la oposición. Dice, a ustedes no, a mí sí.
Mi argumentario ahora es que ahora no tengo ni tiempo para leer el móvil. Estamos en plena evaluación y yo con los criterios tengo de
pero
sobra.
Si tú no tienes.
A lo que preguntaba.
¿Hay una del PSOE después de Sánchez?
Todas las etapas tienen un principio y un final.
Sí. Pues a ver cuándo es el final de Pedro Sánchez.
Estamos en el principio del final de Pedro Sánchez.
No sé decirte.
La cara
si
de
Sencaje
lo dice.
No sé decirte si estamos en esos momentos. Pero lo digo del sentido positivo, sí. No hablando de al que ustedes derivan, que los conozco.
Nosotros
ya después de muchos viernes.
Por lo positivo.
y sé por dónde van. Pero claro
es que
sí,
no puede defender
habrá.
Lo que no se puede defender, ¿eh?
Habrá después, por supuesto, como todas las etapas, y recordar que el Partido Socialista es un partido.
Sobrevivió a la salida de Felipe
Obrero
González.
Español.
Que con sus ciento y largos años, pues. Continuará cuando acabe la etapa Pedro Sánchez, pues quien sea el siguiente.
Oye, eso deseo yo que siga. Sí.
Hombre o mujer, hay que decirlo.
Porque hay un partido que tiene que existir, es ese partido.
Exacto.
Y lo que no puede ser es que si dejan a Pedro Sánchez se carga el Partido Socialista.
A mí sí me gustaría. Llevan con esa cantinela desde hace años y sin embargo ahí sigue también. También hay que mirar quién tiene de oposición, ¿no? Pero bueno, a mí cierto. Sí me gustaría...
Sí. Cierto, cierto.
Es así. A mí sí
oyeron ayer la comparecencia de Ángel.
Pero déjame decir un deseo.
No.
Que sea la próxima una mujer quien lidere el
ojalá.
Partido Socialista.
Ojalá. Ojalá.
¿Por qué?
Porque creo
por qué no
que...
Pero
que a mí me gusta
no
en el Partido
rojo,
Popular
que
también.
Porque creo que también es tiempo de poner una secretaria general al frente. ¿Por qué
¿Y por qué no un bisexual?
Susana
bueno,
Díaz,
también, el que sea, el que sea.
Pero ¿por qué una mujer y no
Susana Díaz es una buena candidata.
Yo pienso camionera. Yo sí. ¿Por qué vamos a ponerle etiquetas a las personas?
Después
para
de lo de los
no, ¿qué etiqueta es esa?
Mujer.
No. Yo, a ver, mira,
yo me siento mujer.
¿Qué dijo?
¿Sería buena secretaria general del
presidente? Yo le he dicho un deseo. Y algún día también en este país tendrá que haber una mujer presidenta, ¿no?
Ayuso, por ejemplo.
Ayuso.
Dije sin nombrar partidos porque...
Ayuso. Tu amiga Ayuso.
Ayuso, si se presenta, barre.
Barre, pero arrasa. Arrasa.
Habría que ver. No. Ayuso tiene tiradas fuertes en ciertos lugares y en otros no tiene.
¿Quién ha presentado a una mujer para presidenta del gobierno de España?
No, nadie.
Rosa Díez.
Rosa Díez.
Ah, bueno.
Y Podemos.
¿Podemos no presentó candidata también?
No.
No.
Los partidos en los que yo he militado, los dos han presentado
Montero,
candidatas al
Congreso. Montero no fue esta vez la candidata.
Inés Arrimadas,
no, que estaba
Inés,
Sumar. Sí. Ah, bueno, estaba Sumar.
Bueno, la Sumar,
Yolanda.
Ya está, exacto.
Ya, pero tremendo can, como si cae eso.
Pero es que manía, me dicen a mí de etiquetas, pero qué manía de poner ustedes etiquetas negativas.
Tú has sido que ha dicho que el próximo secretario general. ¿Y a quién ponemos? ¿A Adriana Lastra, por ejemplo? ¿Dónde está Adriana Lastra?
No, ahora toca a Pedro Sánchez. Ah. Ahora ya se verá, estoy hablando de un futuro.
¿Tú crees a Pedro Sánchez saliendo diciendo, venga, esta es la mía?
Sí, heredera. Eso jamás.
No, él muere.
¿Dónde está Nadia Calviño? ¿Dónde está Teresa Rivera? ¿Dónde está Carmen Calvo?
Bueno, son las etapas.
¿Dónde está Adriana Lastra?
Vendrá gente nueva.
Claro, para que no le quiten el puesto a él.
Vendrá gente nueva.
Apuesto a María Jesús Montero, que tiene un perfil de presidenta del gobierno que a mí me da hasta miedo.
Sí. ¿Por qué?
Pues porque no la veo yo de presidenta del gobierno.
Es como
pero así es la, algún motivo.
Porque si le, quita, si le quitas al ídolo, ella es friki fan de Pedro Sánchez. Si sí. le quitas a Pedro Sánchez, ¿qué hace María Jesús Montero?
Se le cae muy
ella es la
pregúntale
que...
a Susana Díaz por María Jesús Montero. Pregúntale.
Le pregunta.
Que te cuente. Que te pregunta.
Cuando, bueno, la vea, cuando la vea le pregunto.
¿Qué dijo Ángel Víctor ayer?
Ángel Víctor Torres no dijo nada más que...
Que él no le costa.
Que él no le costa.
Los 50.000.
Nada.
Que no conoce ese señor.
Dijo que si alguien podía demostrar con pruebas que él había pedido un euro, que dejaba la política. Y yo creo que...
Pues como haya pruebas de eso...
Esa no será nuestra
dicha. Creo que van a salir varias. Creo
que van a salir varias.
Pero no lo va a dejar.
Hombre, yo entiendo que Aldama si se moja, aparte que habrá disparado a lo bestia, porque te habrá tirado barro también... Pero si se moja de esa manera y se autoinculpa, porque tiene que tener pruebas.
Veremos.
Hoy saltó
ya llevo una semana pidiendo las pruebas.
No. El fiscal
hombre,
ya
la fiscalía ya tiene.
Sí, el AUCO.
Bueno, el fiscal ya la tiene.
A mí lo que me parece...
¿O te crees que lo van a dejar libre si no tienen pruebas contundentes?
Bueno, hay una historia detrás que no me gustaría hablar en la antena de por qué libre o no libre. Y venga.
A mí lo que me parece increíble...
Vamos a ver que salgan las pruebas.
¿De quién depende la fiscalía?
Vamos a ver
Pedro Sánchez lo dejó salir.
¿De en qué consiste el acuerdo que el fiscal está llegando? Porque el abogado de Aldama no es tonto, ¿eh?
No.
Es un buen abogado. ¿En qué consiste el acuerdo? Nadie lo va a contar. Nadie. Pero a lo mejor va un cordón sanitario en torno a unas personas para que no toquen a esta gente. Y a mí en la declaración de ayer, bueno, declaración no, la entrevista, que le hizo anteayer, Carlos Herrera,
Se
desmarcó del tema de Europa. Dijo, no, la Europa llegó tarde. Ahí no se habló, pero eso no se movió. Yo creo que van a proteger a Pedro Sánchez. Que Aldama no está amenazando, pero que va a proteger a Pedro Sánchez. Y ese es el acuerdo de la fiscalía. No me toques al presi, como no tocaron al señor X.
Y nos cargamos a todos los demás.
Y nos vamos ¿hasta dónde vamos a llegar? Claro. Hasta García Ortiz, hasta Víctor Torres, hasta Ávalo. ¿A dónde vamos a llegar?
Pues, nos cargamos los que nos interesan y nos quedamos.
Y ese es el acuerdo de la fiscalía, porque ¿de quién depende la fiscalía?
Claro, pero Ávalo se quedó con acta, pero Ángel Víctor no tiene acta.
Exacto. ¿Del viernes pasado que ustedes habían pruebas para todo el mundo?
No, yo no digo que haya pruebas.
No, yo digo el viernes
pasado.
Yo digo que
he hecho un escándalo. Que he hecho
de todas formas.
O sea, pero el viernes pasado era otro discurso. Se comía el mundo.
Es decir, no han salido las pruebas todavía. Claro. Que se vea. No. A mí lo que me parece increíble es que todo este tema que se esté judicializando, me da igual que sea en contra del PSOE, del PP o de quien sea, esté saliendo en medios de comunicación porque hay alguien que está filtrando toda esa información. ¿Todo? Y eso me parece que está dejando a la profesión de periodista tocada, oye, bien por ellos, porque investigan y tienen sus fuentes y su historia, pero al mismo tiempo la justicia está quedando fatal.
Ya, pero fíjate que la Aldama habló de la CIA.
Sí, pero Aldama puede hablar.
Y el Super Bolaño dijo entiendo, hasta de la tía, y claro, de repente sale una foto en una portada de periódico del Mundo con
los informes de la UCO, ¿cómo salen en los medios de comunicación?
Pues filtrado, ¿no?
Filtrado.
Eso sí llama la atención. Pero siempre... decir, un informe de la UCO es una prueba que está en el juzgado. Y que algún funcionario o algún...
Pero siempre hay...
¿Cómo? Yo no creo que se lo den a las partes. ¿Eh?
Le dan sobres a ministros, imagínate un funcionario.
No, pero es feo. Yo estoy de acuerdo con Juan que los secretos de sumario se decretan, pero la discreción en la justicia debería...
Periodistas que investigan más y tienen más
información. Esto no es una cuestión de investigación. Esto
pero
es una
por mucho que investigue, si no hay alguien que te lo da...
No. Como la corrupción, ¿no? Ya. Si no hay un corrompible y un corruptor, si no... Tiene que haber de los dos, el corrompible y el corruptor.
No, pero vamos, que yo espero que...
Es lo que decía...
Yo espero que los 15.000 de uno, los 50.000 de uno...
¿Eso es
corrupto?
Por el bien de España y por la democracia, que estas cosas no sean realidad.
Ojalá.
Porque da hasta vergüenza. Es que ahora también quedando... te digo que poco a poquito se venden. Pues si te vendes, véndete por millones, chicos. No por 50.000 euros. ¿No?
25.000 recogió el secretario de Montero.
15.000 el otro. Yo,
y 15.000 el
por
otro.
Cierto, Santa Cerdá.
Y 90.000 que llevó una señora mandada por
aferrar.
Hoy salen de Oye, lo hemos comentado esta mañana a primera hora. Me lo mandaba Álvaro, además, muy tempranito. Yo había visto algo, pero no había visto el artículo, ya lo leí esta mañana completo, cuando me lo mandó Álvaro, y ha salido ya publicado por redes y tal, y está ya rodando lo más grande, la señora Pano.
Sí.
Lo que se palpa detrás de ahí es que el tema de los hidrocarburos es más gordo de lo que parece. Porque sí, estos 90.000 euros que dice que ha entregado en la sede de Ferraz, descriptivamente perfecta, ya se ha puesto cara. ¿Se acuerda cuando decía, no, es que esto se basa en una denuncia de una persona anónima?
No, ya, hay
ya, ya ha ido a un notario, ya ha dado las pruebas y ya se ha ofrecido a ir a declarar a un juzgado. Está la trama de los hidrocarburos, que es por lo que fue a la cárcel. Exacto. Esta es la trama de los hidrocarburos. Y a mí no me extraña nada en absoluto que todo lo que ha contado esta mujer tenga un 90% de verdad. Desde luego, todo mentira no es.
No, no. A lo mejor...
Y aquí lo que tenemos que pensar como sociedad es hasta dónde vamos a consentir de que estas cosas sean habituales. Porque esto no es exclusivo del PSOE, no, te lo digo yo.
No, de
ningún
de
partido
PSOE, ni partidos, ni... Bueno.
El problema es por qué permitimos esto.
Bueno, siempre habrá medios para luchar contra esto, es lo que hay que hacer.
Esto,
¿no?,
pasa en Gran Bretaña y no queda títere con cabeza. Se han ido todos. Pasa sí, en
Portugal. Eso lo hemos hablado.
En Portugal.
Claro.
El presidente, el nombre que era coincidía con el nombre de un corrupto, que no tenía nada que ver con el presidente, y él dimitió. Pero así ganó otra vez las elecciones el Partido Socialista.
Lo hemos hablado aquí varias veces. Esto en Estados Unidos se publica que el presidente se fumó un porro con 14 años y dimite.
Claro. O un senador. Aquí no, no. O aquí un sheriff.
Aquí no dimite nadie. O que vas a 180 por donde tienes
por
que
eso, ir a 120. Yo creo que deberíamos ocupar el tiempo de tertulia y más un viernes en otra cosa.
En comida.
Pasa que si hablamos del brazo...
¿Será, ahora, será una firma española esto todo que hablamos?
¿El qué?
¿El tema de la corrupción será una firma genética española?
Pues debe ser, o que venimos...
No estoy hablando ya de sigla, estoy hablando
no.
ya...
No, genética española.
Te entendimos.
Permisivos somos.
Porque han puesto ejemplos de lugares donde al menor, ni siquiera siendo real, sino la duda.
Sospecha.
Exacto. Las dimisiones, asumir, como pienso que debe ser así, ¿no? Exacto.
Estados Unidos.
Todas estas consecuencias.
Sacas una foto.
No, sin irnos al otro charco, sino el ejemplo de Portugal o de Inglaterra, Europa, cuando dimitieron por la fiesta y cualquier otra historia, ¿no? Salvo el presidente que tenía.
Voy a decir una cosa que a mí me llamó siempre mucho la atención.
Pero aquí,
en
¿no?
este país es impensable. Jacques Chirac, el hermano de la mujer, se benefició de una bonificación de una hipoteca de su casa. Haciendo mal uso de una prebenda que tenían los políticos franceses, y Jacques Chirac pagó de su bolsillo lo que había aprovechado su cuñado.
Fíjate.
Y eso pasó hace 30 años en Francia, pero por iniciativa propia, es decir, no voy a permitir que nadie manche mi nombre porque un familiar de segundo grado se haya beneficiado de una cosa a través mía. Es decir, lo pago yo y a tomar por culo.
Pero sin ser su responsabilidad, o sea, dicho.
No. Pues simplemente por imagen, por estética. Es decir, aquí nadie se va a beneficiar que yo he sido presidente de la República.
Eso
es decir, ni voy a permitir que manche mi imagen. Igualito que aquí.
Igual.
Yo lo que no sé.
Igual sí, que, digo, entre comillas, pongámoslo
no, para y luego, pero errores garrafales de políticos aquí, que lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos.
Como lo hemos hecho siempre.
Y no puede ser, tienes que ir al
patrimonio. Por eso es la sociedad que es permisiva, dice la genética de los españoles y tal. Pues yo creo que sí. Porque
yo es una pregunta que hice así.
No, puede ser.
Ya que es tertulia
pero
de viernes, ¿tú qué dices?
También se ve.
¿Dónde hay que ponerse en la cola para que los sobres de los sobres marrones eso con los billetitos?
A ver, yo creo que en España hay cosas que son claras, que son los bares, la paella, defraudar Hacienda.
La tortilla papa, ¿quién la hace la
tortilla papa y la corrupción ahora mismo? ¿Llevamos cuántos años llevamos hablando de corrupción?
Toda la vida.
Por un lado y por el otro, ¿eh?
Sí, sí, por todos lados, es verdad. No podemos decir
toda la vida.
Solo,
¿no? Ese es el problema, que hablamos mucho, pero no se avanza. ¿No?
Yo sí creo que el modelo mal llamado democrático debería de cambiar, porque lo que es una democracia en el concepto real de democracia no es lo que estamos viendo. Y creo que el modelo político debe de cambiar para que cambien las personas.
Y quitar la fora.
¿Y cómo cambiar el modelo?
Y muchas cosas.
No sé.
Solo quitando la...
Voy a ir de iluminado. Pero creo que debe de haber un consenso global para decir, oye, no sé si... Es que no sé.
Es que conseguimos cosas tan graves. Es decir, yo veía el otro día una pantalla en televisión donde aparecían las subvenciones y las ayudas que estaban diciendo para los reponer los coches, para los inmuebles, para el mobiliario, para las empresas, no sé qué, no sé cuántos millones... Y estaba viendo, estaba diciendo, ¿y de esto cuánto va a llegar a los damnificados? ¿Y de esto cuánto se van a mamar en comisiones de contratos? Porque ya hay empresas que están haciendo contratos para atender necesidades. Hay empresas. No ha llegado a los damnificados, pero sí hay contratos hechos ya.
Y luego el debate también de que haga empresas.
Hoy habló en la tele un
mejor
señor.
Mejor nombrar.
Hoy habló un señor en la tele que perdió, creo que una aseguradora también era, que le entró, destrozó, y dijo que la única ayuda que le había dado, había llegado, eran 30.000 euros de Mercadona, de Roche. Dice, con un... escueto, rellenar un formulario escueto y a los 3 días yo tenía el dinero en mi cuenta.
Y los 16.000 euros que pues se han recogido este fin de semana en el Liceo Taoro por Ahora Toca Valencia, que ya han llegado a las lavadoras, a los frigoríficos y a los hornitos que se están comprando. Es decir, los asuntos sociales de toda la vida, los de la parroquia, funcionaban. Cuando había una familia con necesidades, se ponían de acuerdo los vecinos y le compraban lo que necesitaban, los zapatos para el niño. No, te lo digo, pues yo me acuerdo de esa época. Iban a la parroquia, alguna señora pedía ayuda y se hacía.
Hemos pasado que para comprar un clavo en un ayuntamiento tienes que pasar por un
No, tienes que hacer un montón de informes.
Tienes que llevar un pleno para un clavo.
Yo creo que se debe profesionalizar la política un poco más.
¿Profesionalizar? Sí. ¿Define eso?
Que sea profesión.
Sí, es decir, que realmente los que accedan a puestos dependiendo del rango, pues
tengan un nivel,
un perfil, un nivel, una experiencia contrastada.
Pues eso no es el sistema de representación popular.
Ya, pero por eso digo que creo que hay que cambiar, porque al final
hay que, yo abriría,
también te digo, y lo hemos hablado aquí en otra ocasión, en varias ocasiones.
¿Para conducir un camión hace falta un carnet?
Espera,
un director general, un mando intermedio.
Ahondando en la profesionalidad de la política.
Un mando intermedio de cualquier empresa grande, porque estamos hablando de que cualquier, por poquito ayuntamiento que sea, maneja 20, 30, 40 millones de euros de presupuesto.
O 6 ¿no? millones.
Bueno, depende. O 10, o 12.
No, no, pero un ayuntamiento de 4.000
millones. Una pasta. Pero vamos, millones, una empresa, un ayuntamiento de una empresa que factura un millón de euros, el director general no cobra 30.000 euros como puede cobrar un concejal o tal. Entonces,
cobra mucho más.
A lo que voy es. Evidentemente, y no justifico en ningún caso la corrupción, lo que entiendo es que es una profesión que está mal remunerada, muy mal, en general.
Muy mal.
Entonces, evidentemente, cuando tú tienes personas con un perfil profesional, no hablo de que un alcalde cobre 100.000 euros al año no teniendo terminado la EB, sino gente preparada, gente con fundamento que se elija de manera fundamental y que las listas estén cotejadas por un currículum. O sea, sí. Y a partir de ahí que esté bien remunerado.
Yo levanto
desde
la mano.
Ese momento,
yo
te digo yo que dejan de haber mordidas, ¿está? Porque tú dices, oye, yo cobro 1 millón, 2 millones en función del presupuesto que tengo.
Hay una polémica y quiero reflexionar sobre ese tema porque no se ha explicado bien en ningún medio de comunicación. Yo intento explicarlo ahí, aunque Mazón no ha sido capaz de explicarlo. El escándalo que se ha montado con la eliminación del techo salarial para los nuevos consejeros del gobierno autónomo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Mazón, ¿eh?
El problema es que tú no puedes pedirle a un funcionario que está cobrando 120.000 euros porque su valía profesional se los gana, un funcionario o un trabajador privado,
sí,
no puedes pedirle que vaya a hacerse cargo de una consejería ganando 80.000.
No, 80 no,
y 40.
Bueno, 80.000. En el caso de Valencia, 80.000 gana el presidente, puede pagar 15% más a los consejeros, 95. Si tú no le puedes decir a un tío cualificado que está ganando 120.000 euros, venga usted a trabajar a la política para ganar 30.000 euros menos al año.
No,
es lo que han eliminado. No es que vayan a subirle el sueldo a los consejeros, sino para atraer a personas profesionales que sustituyen a los que no sabían que el S-Alert funcionaba y que le estaba diciendo a la gente que se vayan a su casa, que ya le avisemos cuando encontremos el cadáver de su marido. Para quitar esas dos inútiles, tienen que traer gente capaz. Y la gente capaz cuesta pasta. Porque al ser capaces, hay quien les paga 120.000 euros.
Debería de
costar. Es el mal uso de poner también a capaces con esas nóminas.
No se ha explicado bien esto, oye. Es que lo que dice Juan, hay que profesionalizar. Y hay que atraer a los mejores.
A ver, Ezequiel.
Pero vamos a ver, hay dos partes.
Todos los partidos tienen gente que no saben ni hacer una O con un canuto.
Pero llegan. Lo peor es que esos llegan.
Yo no estoy hablando de siglas políticas ahora. Voy con lo de Juan. Hay dos mezclas, ¿no? Están las asignaciones de grandes puestos, ¿no? ¿Verdad? Que pueden ser directas, a dedo y todo eso. Pero las representaciones, que son los políticos que salen de temas populares de las urnas, pues también son como marca la ley. Cualquier persona no tiene por qué ser un ingeniero o alguien sin estudios. Ambos se pueden presentar. Luego los votantes deciden a quién votan.
Pero,
bueno, yo
no
insisto en lo que te preguntaba. ¿Tú para conducir un camión necesitas un coche?
Pero
un
no carnet. Es el ejemplo. Sí,
no, sí es el ejemplo. Sí. Sí. ¿Por qué te piden un carnet?
Pero para, es que nuestro sistema de representación.
Déjame que acabe, por favor, Jesús Ezequiel.
Domínguez González.
Para poner un grifo en tu casa te piden un carnet de fontanero. Para poner un enchufe en tu casa te piden un carnet de electricista. Una prueba de acceso y una cualificación.
Claro.
Para conducir un camión grúa te mide una cosa diferente a un taxi. La responsabilidad de tu trabajo tiene que estar cubierta porque por tu trabajo puedes hacer daño a la sociedad. Y un político le puede hacer mucho daño con su gestión a la sociedad.
El sistema
hay que pedirle un mínimo de capacidad.
Sí. Solo un segundito.
Sobre todo para
solo un segundo. De todas maneras, en cualquier municipio, sea el municipio de Canarias, el que sea, ¿Te cuesta ya conseguir gente? Porque es lo que estamos diciendo. A ver, yo quiero llevar en la plancha gente válida, evidentemente, porque sé que se van a meter con una gestión y tienen que saber gestionar para un pueblo. Entonces, te buscas abogados, te buscas maestros, te buscas, vas buscando ingenieros, vas buscando arquitectos, te vas buscando toda esa gente. Esa gente no te quiere venir a un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo Diego. Si yo en mi puesto de trabajo gano tanto y tú me vas a pagar en un ayuntamiento al mes 1.400 euros y yo estoy ganando 2.000,
todo depende del ayuntamiento y del metroayuntamiento. ¿Me entiendes? Ustedes tienen
y después concejal liberado gana lo mismo, sea de Hacienda o sea de fiesta. Un concejal liberado gana lo mismo.
Para poder hablar hay que ir, hay que cambiar todo el modelo. O sea, estamos dando huecos. Al final, cuando tú cambias el modelo de elección, y para eso hay que cambiar la Constitución, la ley, exacto, o sea, tiene que ser una modificación troncal. Y tiene que haber voluntad política de hacerlo, de desmontar un tema, como cuando se desmonta un consejo de administración de una sociedad o se cae un político y entra una gestora, pues lo mismo. Oye, vamos a meter a alguien que
tan
sepa...
Tan difícil no es.
Es
cuestión de voluntad.
Claro, pero hay que partir de cero. Y yo te aseguro.
De cero no, mira, por ejemplo.
No, de cero me refiero que
los directores insulares y los directores generales no pueden acceder sin un título universitario.
Exacto.
Que sí,
superior.
Insulares.
Diego, a lo que voy.
Generales.
No, claro. Generales no.
No, regional.
Directores generales necesitan título universitario.
Insular.
No, en general no.
A lo que voy es.
Porque te nombro unos
cuando digo partir de cero,
Que no se oye nada.
Cuando directores. Insular.
¿Los directores generales autonómicos necesitan carrera?
No.
¿Te ponemos nombres en la mesa?
Insular, sí.
No, es que te iba a decir, es que para ser consejero no hace falta, porque Polidía...
Pues yo te nombro director.
No tiene título y los directores generales de educación sí.
A nivel insular no te permiten que no tengas carrera.
Cuando digo, peor me lo pone.
Porque yo soy aparejador, no puedo ser insular.
Yo sabía que en el director se puede ser aparejador siendo Tomás Félix, el director último día de carretera.
Pero porque venía de carretera.
Vale.
Bueno, es otro rollo.
Cuando digo partir de cero,
Yo pensaba que ese límite se pasaba en el Estado. Los directores generales nacionales no tenían que ser. Pero los autonómicos no hace falta que tengan.
Además, te nombro unos cuantos sin carrera. A nivel insular, sí, tienes que tener titulación para poder acceder.
Dentro de poco se los quitan. Porque vamos pidiendo menos cualificación.
Cuando digo partir de cero, es que hay que romper la baraja y armar todo bien de nuevo. Y para eso hace falta
de hecho,
un tema.
Voy a añadir, o sea, entonces tú como profesional, tú eres profesional, yo tengo empresa también, puedes dar ese servicio durante X años porque vuelves a tu profesión y vas con tu remuneración y puedes hacer muchísimas cosas que sepas objetivamente más cómo funciona una empresa privada y sepas gestionar una empresa tan grande como es un ayuntamiento o un gobierno o una consejería.
Correcto.
O lo que te toque. No es llegar ahí y te pongo sin título y
yo esa propuesta que tú acabas de hacer, yo hablaba de llamarme.
Y te ahorras asesores.
He dicho mucho lo de carnet de conducir porque cuando yo participaba de UPyD cuando había correo electrónico, no había todavía smartphone, propuse el trabajar en una mesa de trabajo sobre el establecimiento de un carnet que habilitara profesionalmente a los políticos. Y me llamaron de todo. Antidemocrático.
En el discurso de ciencias políticas, la democracia tiene que permitir que no me refiero, y sigo pensando que estamos hablando de carrera.
Pero es que son muchos riesgos los que se corren.
Ya, pero
en aquella época había unos déficits públicos bestiales y al final tenemos que pagarlo todos nosotros.
Pero Diego,
la gestión de un ayuntamiento que mete una deuda en aquella época era muy complicado.
Tú cuando vas a un restaurante y te atiende un camarero que no es profesional, tú vas y te quedas. Pues lo mismo.
En la mesa pido mi turno de palabra y mis tiempos repartidos con los de ustedes, que no me dejan hablar.
Pues habla.
Nos pisamos mucho, ¿eh?
Habla.
Quiero decir, yo en cierta medida puedo estar de acuerdo en lo que se está hablando y más quien está sentado aquí, ¿no? Porque también ha hecho sus esfuerzos por tener sus cosas.
¿Y tanto?
No quiero decir más nada. Ni quiero poner otro ejemplo.
Pues ya está.
Yo lo que...
Retiramos el turno de palabra.
Lo que quiero decir es que tal como están las cosas que sale de un modelo de la Constitución y cualquier persona... Y son los propios. Hablamos de personas que salen de las urnas. Yo no estoy hablando ahora de los casos.
No. Te corrijo. Que salen de unas listas que hacen unos partidos políticos.
Bueno, pero que luego.
Tú no votas a quien quieres.
Luego la responsabilidad del voto, que también es muy importante, es importante también. La gente tiene que saber a quién vota.
Pero yo también.
¿Y por qué la vota?
Yo te digo una cosa. Añadimos una cosa. Es verdad que tiene que ser viendo un poco la población, porque hay municipios en esa península que tienen 200 habitantes. No puedes buscar 5 ingenieros, 2 médicos.
No, hay que cargarse ese municipio. Hay que disolver.
Pero que no es. Que lo estamos. Y perdón por la interrupción, estamos poniendo todo el tema de carrera, que no hablo solo de carrera, gente preparada,
capacitada.
Gente capacitada, exacto. FP, carrera, sí. Experiencia de 20
examen,
años.
Un examen como hacen para electricista, para fontanero o para taxista.
Es lo que le acabo de decir a Ezequiel.
Cualificación, tú vas a un, estar,
sí, vinculado a una carrera,
un profesional.
Tú sí. Vas a cualquier restaurante o a cualquier empresa a la que tú te prestes un servicio y tú esperas que la gente que te atienda sea profesional.
Exacto.
Y no estamos requiriendo a nuestros políticos el nivel de competencia acorde al puesto que ocupan. Me da igual el área, el ramo, en turismo, en funcionarios públicos, en policía. Gente preparada, macho. Pero es que la tenemos. Coincido con Patricia en que hay pueblos, a lo mejor, sí, que sea más complicado. Pero también existe en las listas estas que un profesor, oye, me voy al pueblo este y me trasladan y me expatrian y me pagan más. O sea, oye, pues tener gente preparada en todos lados.
Estoy de acuerdo.
Porque son pequeñas, sí, empresas, perdón, Ezequiel.
Sí, exacto.
Cuando se ven los municipios y los ayuntamientos como pequeñas empresas, al final, esas empresas tienen que dar beneficio año a año. No es un saco sin fondo donde tú estés metiendo dinero y gastando dinero del contribuyente, sino dar beneficio.
Vale, bueno.
Económico y material.
Bueno, además que beneficio también, no debería haber un ayuntamiento.
Bueno, no sé si
beneficio.
Bueno, ¿sabes lo que me
sí, sí.
Entonces, el símil con la empresa.
Entonces, pero ¿cuál es el producto, cuál es el producto que vende o que ofrece un ayuntamiento, por ejemplo?
Gestionar.
Bienestar.
Tiene que gestionar bien.
Es decir, que tú tengas tu municipio bien asfaltado.
Competencias municipales.
Exacto.
Servicios municipales.
Sí.
Vale. ¿Alguien se ha preocupado en alguna ocasión cuando hacen un presupuesto que este año están presentando aquí en este estudio?
De leerlo.
De analizar ese presupuesto municipal de acuerdo, ajá, a la contabilidad, claro, oficial, porque la contabilidad oficial tiene unos capítulos que tienes que ir poniendo. ¿Pero alguien se ha preocupado a traducir eso a un presupuesto de empresa?
No.
Donde se distingan gastos generales y costes de producción.
No. Es pero decir, deberían de auditarse. Deberían, claro, de coger una empresa de auditoría y auditarlo,
pero
y que
no
la empresa
hace.
Le diga, oye, cuidado con esto.
Pero no se hace. ¿Por no qué? Hace. Porque el presupuesto municipal se dice, no sé cuánto en gasto social, no sé cuánto en inversión, no sé cuánto, no sé qué. Vale, pero usted me dice a mí, ¿cuánto se destina a prestar servicios públicos directamente y cuánto se destina a gestionar esos servicios públicos?
Claro.
Es decir, distingan usted entre costes directos y costes indirectos, gastos generales y costes de explotación.
Uh-huh.
Para que la gente tenga claro, de mi impuesto, cuánto se queda por el camino en la administración pública y cuánto me devuelve usted en servicios.
Correcto.
En asfaltado, en limpieza.
Se queda por camino más.
Más del 35% en municipios bien gestionados.
Y en una obra, si pasas al 24, estás muerto.
Vamos, y el 16 ya todas las armas encendidas.
No, 24 está muerto. Ya.
Mira que quiere hablar.
No, de verdad, eso es lo que a mí me llama la atención, porque es que los políticos al uso ese concepto no lo tienen y deberían incorporarlo, porque la gestión pública es devolverle a los ciudadanos sus impuestos en servicios públicos, en carretera, en sanidad, en educación. Entonces cuando dicen de recorte, hablan de recorte. No, es que vamos a recortar en sanidad. No, vamos a recortar en los chiringuitos que ustedes tienen montados, que dicen que hacen sanidad y lo que hacen es vivir ustedes a cuerpo,
vale,
de rey.
Yo va estoy de acuerdo en cierta medida en lo que están diciendo. Estoy de acuerdo. Cuanto más preparado, mejor la gestión. Pero es que yo también quiero llevar el debate a la responsabilidad del voto. Lo importante que es eso. Porque yo te le quería poner el ejemplo a usted, que acaba de decir eso de los preparados. ¿Cuántas veces
usted,
van?
Prepárate. Usted, sí. Prepárate.
Lo dije adrede.
Vete quitándote el suéter.
Lo dije adrede.
Ese suéter te lo venía, ese polo no tenía que haberlo traído hoy.
¿Cuántas veces nos pasa de lista? Sobre todo, ya voy a hablar más en ámbitos pequeños que son los que yo conozco.
Exacto.
Lista. Que ves las personas, ves los equipos y dices, aquí hay gente preparada, aquí, sí, hay gente solvente, que profesionalmente toda la vida no tiene que demostrarle nada a nadie. Y después llegamos y a lo mejor, no sé si es tu ejemplo, llegamos y votamos las listas por si es, nos cae simpático o no,
claro,
nos cae simpático, si es de
eso
mi grupo o si no es mi grupo.
Entonces, si tiene mucha familia.
Tiene mucha familia. Aquel chico está
súper... Que tiene un montón de hermanos y primos.
Aquel chico está súper preparado, tiene un montón, la experiencia que tiene, pero un chico no conoce a nadie. Mira, pero aquel niño, el
pero
simpático del barrio,
se,
aquel lo conoce todo el mundo.
Que se conozca y a lo mejor
entonces, es un... estamos en es la firma española.
En
la
todos los partidos lo hacen.
Todo.
Esa dicotomía.
Sí, pero es que ustedes cada vez que hablo de una cosa me acusan con el hecho de los partidos. Los...
Venga, pero...
Pero ¿por qué eres rojo? ¿Por qué eres rojo? Es que hay que discutirte lo todo.
Pero escúchame una cosa. Escúchame una cosa.
Pero, coalición, ¿y tú qué eres?
Yo soy de
verde.
Él es verde.
Él es de
algo. Aquí no hay nadie.
Él es de tiempo libre. O sí, tiempo libre.
Orden, escúchame una cosa. Que tú estás hablando de las listas municipales.
Exacto.
Y yo lo puedo llegar a entender.
Yo estaba poniendo.
Siempre que haya un equipo de arriba, porque claro, se presentan 21 concejales y después con 5 gobiernas.
Pero habrá.
Entonces, si tú tienes 21 concejales para recabar votos, Y después tienes cinco tíos arriba.
Pero tienes que tener gente que trabaje.
Claro, tienes cinco, o sea, para llevar urbanismo, hacienda, patrimonio, olvídate, cultura. Sí. Tienes cinco tíos por una estructura. Un ayuntamiento de 40.000 habitantes se gestiona con cinco concejales, no con 14. Con cinco. Y después los otros, coge a los funcionarios y los pones a trabajar motivados. Y los mejores eficacias son los funcionarios, por eso saben que han estudiado. Entonces, yo entiendo eso en la lista municipal, pero ¿y las autonómicas?
Vale, pero yo puse mi ejemplo.
No, pero es que yo lo llevo para arriba. ¿Y los cabildos? ¿Y los gobiernos autónomos? Es decir, ¿quién hace esas listas? Porque tú miras cualquier partido, la lista del Parlamento Canario por la isla de Tenerife y excepción de Coalición Canaria, que tiene políticos para dar y para regalar de 45 años de antigüedad, que tampoco hay una renovación.
Eso sí son profesionales.
45 años son profesionales de la política.
Perdona, por lo menos defienden en Canarias, no como los tuyos, que se van al baño, se van al baño para votar.
Yo defiendo Burgos.
Espérate.
5 minutos más.
Borja Mari. Cuando hablo de cambio estructural, hay que cambiar también el modelo ese, precisamente porque efectivamente muchos partidos políticos ponen a gente conocida del barrio del tal. Eso es lo que también nosotros como población debemos de cambiar el modelo. ¿Cómo se cambia el modelo? Pues entendiendo y dándole a entender a la gente que hay un cambio. Eso tiene que ser un cambio brutal. Pero que la gente entienda que ahora se van a colocar personas que sepan, que a lo mejor no las conocen, pero que tienen su experiencia. Que si están interesados, pues se metan en su LinkedIn y vean su perfil.
En lo que dice,
esa es la pena, pero un pueblo no funciona
eso. Pero Macarena, no funciona porque vivimos con este modelo desde hace 40 años.
Pero va a ser difícil.
Claro que es difícil. Y que un político quiera...
En un municipio va a ser difícil. A lo mejor a nivel gobierno, a nivel cabildo, puede pasar eso, que tú tienes que poner... Pero en un pueblo... no le dan la oportunidad, puede
que
estar
te digo
muy
yo que en el pueblo,
mira,
pero que en el pueblo la gente prepara, pero la gente
en el ayuntamiento,
pero Macarena, la gente del pueblo que es arquitecta o
pero esa gente no se quiere meter porque
pero no se quiere meter
Diego,
con el modelo de ahora,
bien
con el modelo que yo te digo, sí.
Pero después en el pueblo te critica
por... Sí, abriendo el melón.
Claro, abres el melón y dices, oye, vas a ganar 50.000.
Ezequiel no, yo como alcaldesa ganaba y no... A ver, es libre porque lo ves en el tablón. Yo ganaba 2.105 euros.
Qué barbaridad.
Al año. ¿Qué? 40.000 euros.
Qué barbaridad.
30, sí,
40.000 euros.
No llegaba a 40.000,
38.500.
Vale.
40.000.
Sí, no llegaba a 38.000. ¿Qué pasa? Que eso un pueblo te va a decir, mira,
¿cuánto
está forrado?
Presupuesto?
Yo según
el presupuesto,
5 millones.
Venga, una empresa que factura 5 millones no encuentra un gerente por menos de 100.000 euros.
Pero
no
que ese sueldo...
No, sí, contra...
Con facturando 5
Patricia,
millones.
Patricia, pero ese sueldo, pero no te lo cobra el director general.
Algunos gerentes están sobrevalorados.
¿De 5 millones de euros?
Con 100.000 euros, dicho.
60.000, 70.000.
Yo me dicen de llevar una factura, una empresa de 5 millones de euros y por menos de
100.000 euros no levanto la cama. 40.000 euros. 40.000 euros. 38.000 euros. ¿Pero te lo cobra un auxiliar administrativo en la empresa?
Un funcionario de clase
70, y la responsabilidad que tiene. Porque como te equivoques, terminas en los juzgados.
Luego estás ocupada sábado y domingo.
Pensamos que los alcaldes ganan fortuna y no ganan fortuna.
Ya no, hombre. No. Y barato me parece para la cantidad de procesiones y rollos que se tienen que tragar, días de fiesta.
Yo miro más la responsabilidad que tenemos que una procesión, porque al fin y al cabo tú tienes la procesión, a la gente
es vocacional.
Es vocacional y yo voy a las procesiones porque de todas maneras me gusta.
También te gusta que te vean.
Me gusta, pero es verdad que...
¿Por qué se creen ustedes que hay tanto alcalde en el Parlamento?
Oye,
porque el alcalde, como alcalde, ganaría 45-50.000 euros y como parlamentario se llama 80.000.
Pero se quedan con el sueldo del alcalde.
Se quedan con el sueldo del Parlamento. Y se lo ahorran al ayuntamiento. El ayuntamiento no lo carga. Vamos,
está todo
inventado.
¿Están cobrando por el Parlamento?
55.000 cobra el alcalde de La Orotava o cobraba la legislatura.
¿Y el de Santa Cruz, que también está por allí?
Ese 80-90. No sé dónde cobra.
No sé de dónde cobra, tendrá que equilibrar.
Pero aún así se lleva la dieta.
Cobra por ser diputado.
Lo que está claro es que yo estoy de acuerdo con Borja Mari, que yo creo que el melón
si hacen
de cambiar
su trabajo
el sistema,
bien, que lo cobren.
Las listas abiertas, que la gente. Pero hay que meter lo que dice Jesús Ezequiel: conciencia y criterio a la hora de votar.
Y deja la hora de votar.
Un día, es de 4 años el voto. El voto no es el calentón de
ese
día,
pero
sino de 4
años. Pero eso no tiene que cambiar. Entra un profesional que es concejal de turismo.
Pero mira,
la política.
Pero un empleado de una empresa que no funciona, no esperas 4 años a cargártelo. Eso es lo que tiene que cambiar.
Cuando vas a votar, que no vas votando
sobre ese día.
Con la oreja no habla, Jesús Ezequiel. Con la oreja no habla, habla con la boca.
Sí, no, vas a votar representando los 4 años.
Claro.
No, me estoy del otro lado, venga, no del que está haciendo el trabajo.
Lo importante es lo que dice Jesús Ezequiel, no, que la gente tenga un criterio de votar diferente al que hemos usado hasta ahora. Hemos votado por sí, bueno, que un ayuntamiento está para hacer fiestas, para regalar cosas y para dar subvenciones y realmente para darnos unos buenos servicios públicos que permita que la economía del pueblo subsista por sus medios propios, no porque yo ayude y subvencione a la familia. Y eso nos lo han vendido los políticos y nosotros lo hemos comprado. Así que yo voto por Borja Mari.
Pues muy bien.
Borja presidente.
Señores, tenemos que dejarlo aquí. El viernes que viene, a ver si empezamos un poquito antes. No vengan tan tarde, que tengo que tirar el programa.
¡Ay, madre, que lo mato!
Tengo que tirar el programa hasta que llegan todos.
¡Que lo mato!
¡Qué fuerte!
José es el que nos tiene que decir el horario.
Hay que recordarle que no se ha dado cuenta.
José, la próxima no marca el horario.
Mira que José es el que toma la decisión.
El viernes que viene.
Pues mira, le llamaré, le escribiré, a ver si lo hacemos el jueves. Si tenemos el programa posible para meterlo el jueves.
Yo jueves puedo.
Ah, vale. El viernes es verdad que el día de la Constitución.
Yo empiezo a tener una agenda
de Santa Constitución.
Yo el jueves no.
Verdad.
Yo tengo 14.
Les despido ya, quedan todos despedidos. Es Jesús Ezequiel, Borja Mari, Violán, Macarena y Patricia. Semana. Nos despedimos con el último tema de Bon Jovi, que se nos quedó atrás porque el programa de hoy ha estado intensísimo. Disfrútenlo la semana que viene más. Hey!